¡El desguace! ¡Desguace!
En una tarde de este plácido domingo, nos hemos reunido en Radiocine para hablar precisamente de una película llamada Plácido, del mismo Luis García Berlanga. Y para ello, pues, qué mejor que tener a un plácido... Me estás riendo tonterías así. A un plácido contertulio como Alexis Echeverría. Alexis... re bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Re bien llegado, re bien acogido. Pues bien, aquí estamos.
De además que estás recién llegado casi de las Irlandas, ¿no?
De las Irlandas.
De las Irlandas.
La del sur y la del norte. Interesante viaje.
Ha sido ahí.
Pasa palabra.
Vale. ¿No has visto de Juan Achaos por ahí ni cosas de estas? No,
no me topé con él. No. Si lo hubiera visto, lo hubiera esquivado también, hay que decirlo.
Sí, mejor esquivar cuando está por ahí. Pero lo que no esquivamos es, en cualquier caso, tanto los guiones como las obras, como las sabias palabras de Jorge Magano. Jorge, re bienvenido a Radio Cine. ¿Qué tal?
Que te chupete de estar aquí. Irlanda es como Asturias, ¿verdad? Un poquito.
Pero con irlandeses, borrachos, sí. Y ruidosos.
Sí, o sea, es verdad.
Parecido,
sí, sí.
A España también.
Sí, sí.
Cuando, lo que pasa es que cuando se ponen a hablar el irlandés es un poco más complicado que el babli.
Poquito, es
que creo.
Yo lo oí en un, ahí habitual, bueno, no muy habitualmente, pero se oía y es como el inglés con jotas.
Pero dicen to the right, cuando te quieren indicar a la derecha dicen to the right, y es. Yo lo saqué por el contexto, ¿no?
No, todos dicen, hablo uno poquito de español. Uh-huh. Pero dicen en español siempre, uno poquito. O sea, como que todos hablan uno poquito.
Uno poquito.
Suena como que hablo con Paquito, ¿no?
Sí, algo así.
Paquito era el que murió en el 75.
Paquito en gaélico.
Hace casi, pues fíjate tú, son 35 años.
Sí.
¿Qué cosas? Bueno, pues dejando al margen esas épocas en las cuales gran parte de la filmografía de Berlanga, la verdad que tuvo lugar, hoy vamos a hablar de Plácido y de Berlanga. O sea, hablamos principalmente de Berlanga. Por una vez nos hemos hecho un poco, pues nos hemos amoldado a la realidad, iba a decir.
A la actualidad.
A la actualidad, sí, no, porque la realidad no hay forma de amoldarnos. Y pues, bueno, nos hacemos eco del fallecimiento de Luis García Berlanga, que tuvo lugar el 13 de noviembre a las 5 de la madrugada, y bueno, que yo creo que más o menos todos conocemos, y a raíz del cual yo creo que hay uno de los temas que va a sobrevolar la tertulia ya incluso antes de que empezáramos, es el mejor cineasta, el mejor director de cine español,
como os he dicho. Vivo. Hasta ese momento.
Vivo hasta el 13 de noviembre a las 5. Sí.
No decían vivo, claro, porque
decían
ya.
Decían en genérico.
Decían en genérico. Además, director de cine español. Hablaba con Jorge que, digo, a lo mejor decían en ese orden, por no decir el mejor director español de cine. Porque quizás el mejor director español de cine está clarísimo que es Buñuel. Pero se considere que Buñuel no ha hecho cine en España.
Se le considera a lo mejor más cosmopolita, tal vez.
Puede ser, no sé, pero se hablaba del el mejor director de cine español. Ha habido varios periódicos que lo han puesto ya así en la portada, cosa que, bueno, pues a veces yo creo que es innecesaria, ¿no?
De todas formas, se cumple el tópico de, oye, qué bueno es morirse para que hablen bien de uno, ¿eh?
Sí, porque de hecho, lo hablaba antes con Antonio también, que Berlanga tiene unas 20 películas, ¿no? 19 películas, me parece, 29, 19 largometrajes.
Yo creía que eran 16, pero te
o 16,
te lo,
bueno,
te lo, exacto, no son muchas, pero sí, empiezas a...
Son poquitas, porque además se tomaba su tiempo entre unas y otras, sí. Y la verdad es que si te pones a contar, tiene algunas obras maestras y tiene algunas películas, en fin, que podríamos denominar... fin.
Sí, yo vengo hoy con espíritu de desguazar, o sea, que me da igual que el señor Berlanga haya muerto, o sea, me da igual, a ver, no me da igual que haya muerto, pero quiero decir...
Ya, sí, arréglalo ahora, vamos.
No, quiero decir que yo no voy a loarle más de lo necesario, es decir, independientemente de esté vivo o no.
17, si incluimos la codirigida con Bardem, esa pareja,
esa
feliz,
pareja feliz.
Que esa pareja feliz, si no llega a ser por el éxito de Bienvenido Mr. Marshall en Cannes, prácticamente había... De hecho, se estrenó después de Bienvenido Mr. Marshall. Es una curiosidad. Que Bienvenido Mr. Marshall también tuvo esa polémica. Imagino que conoceréis que Edward G. Robinson en el Festival de Cannes se llevó un rebote astronómico.
Sí.
Y eso que todavía no habían llegado a la Luna en Estados Unidos, que eso sería el 69, porque aparecían unos billetes de dólar en los que estaba el propio Pepys Bear, ¿era?
No recuerdo, pero yo esa anécdota lo conozco porque sobre todo le molestó. Hay un plano final en Bienvenido Mr. Marshall en el que una de las banderitas americanas va por el por una especie de canalillo de agua,
sí,
yéndose, ah, sí, y sí, eso sí, montó en cólera porque era como eso, como tirar la basura a los Estados Unidos y tal, y bueno.
Pero es que también digamos que como promoción, tengo yo entendido que hicieron en esa época, cosa que sería bastante adelantada, ¿no? A ver si esto es una leyenda urbana. Pero que hicieron billetes de bueno, pues simulando que eran dólares y que eso aparecía en vez de a unos presidentes de Estados Unidos, pues aparecía el propio Pepis Bert.
No estaría mal, haberlo tenido de presidente de Estados Unidos, a Pepis Bert.
Eso
sobre sería... todo cuando tuviera que dar explicaciones al pueblo
sí,
americano.
Sí, 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 mira, lo tengo aquí en Cinehistoria. Anda, pues precisamente, claro, en la web de nuestro buen amigo Tomás, cinehistoria.com. Aquí hablaba de eso, pues que de esos billetes que se distribuyeron ahí en el Festival de Cannes. En cualquier caso, Luis García Berlanga, el García Berlanga, que por cierto le viene del padre, porque el padre era García de primero, Berlanga de segundo, y se lo puso compuesto. ¿Cuándo? Y entonces así ya lo heredaron todos y ya le terminamos llamando Berlanga, y dentro de poco el Tito Ber a este paso. Nació el 12 de junio de 1921 en Valencia. Luis García Berlanga Martí, como José Martí, el cubano. Y bueno, la verdad que primero estudió Derecho, luego Filosofía y Letras, y en 1947 fue de los primeros que ingresaron al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Creo que ya ahí en las pruebas de acceso conoció a Bardem, y ahí coincidió con pues muchos otros de los que iniciarían ese nuevo cine español que llamaban, porque él, si no me equivoco, Bardem no terminó, no sé,
no licenció, acabó, digamos,
no acabó, no, pero él sí que hizo todo su proyecto de bueno, de cine y todo lo demás. Hay un apartado curioso de Berlanga, que sabéis que su padre era diputado por, y aparte fue por el Frente Popular, era republicanos y demás, y que, bueno, estuvo condenado a muerte, luego lo conmutaron por una cadena perpetua y luego salió, pues bueno, tantos de estos que salen de la cárcel que son un poco fastidiados, digamos, ¿no? Y él siempre dice que se apuntó a la División Azul por, pues bueno, intentar aliviar las penas de su padre, pero no queda muy claro el tema, porque la División Azul era este grupo de combatientes, digamos, españoles que se unieron con los alemanes para intentar zurrarles a los rusos, digamos, hablando así rápidamente, la segunda...
Resumiendo, ¿no?
Resumiendo. Comentaba también, ciñéndonos ya, por ejemplo, a la Guerra Civil, que resulta que la Guerra Civil le vino muy bien para culturizarse, porque como no tenía que ir a todas estas historias que ocurrieron en la Guerra Civil, de ir a clase y todo lo demás, pues se puso a leer libros como un salvaje, empezando por cosas de Rimbaud y demás.
Recuerdo al hilo de lo que comentas, vi un documental sobre la División Azul, en la que aparecía Berlanga y Cigés, el actor que también estuvo allí.
¿Ah, sí?
Sí, también estuvo, combatieron, no sé si en la misma división, pero estuvieron los dos en el frente de Rusia.
Sí, y luego además harían películas también.
¿Juntos? Sí, y comentaba que, curiosamente, porque efectivamente había gente dentro de la División Azul, pues muy franquista, barra fascista, filonazi, lo que quieras, y luego había mucha gente que como Berlanga o como él, pues iban ahí un poco, o para un poco aliviar esa tensión de los bandos de los perdedores, para supervivencia, pues, en fin, por mil razones.
Sí, la División Azul era lo clásico de los falangistas, ¿no? Digamos, eres falangista, vete a la División Azul.
Sí, pero que mucha gente...
El tío Sam te llama, el tío José Antonio te llama, ¿no?
Pero que muchas veces ni siquiera había una ideología política en muchos de lo que se apuntaban, sino más bien de supervivencia o de una especie de lavado de cara para que luego dijeran, mira, estuvo en la División Azul y les dejaran en paz, ¿no?
Sí.
Y comentaba, creo que era Cigés o... Sí, y le apoyaba a Berlanga, comentaba que ellos, curiosamente, cuando estaban en el frente ruso, los prisioneros rusos que tenían eran mucho más afines a los españoles que los alemanes.
Ah.
Y él decía muy gráficamente, decía, es que un alemán en cuanto le calzaban el casco se le apagaba el cerebro.
Sí.
O sea, ya era cuadriculado. Y los españoles, curiosamente, que eran el enemigo, confraternizaban mucho más con los rusos que con los alemanes. Que es también algo bastante berlanguiano.
Bueno, berlanguiano es todo, ¿no? De hecho, el hecho de la pertenencia o la afiliación de Berlanga a la División Azul le ha servido también para alimentar esa imagen de Berlanga contradictorio, porque Berlanga tiene una serie de adjetivos, aparte de berlanguiano, que está a punto de entrar además en la RAE.
Hay muchas presiones para ello, ¿eh?
Sí. Pues hay
luego
una serie
de adjetivos. Le canonizan después, ¿no? Primero eso y luego...
Eso lo voy a decir.
Y uno de ellos es contradictorio, el otro es misógino. Luego ya entramos en los planos secuencia y otros atributos, ¿no?
El fetichismo y el imperio austrohúngaro.
Exactamente, sí.
Y ¿cómo le llaman también? Pornógrafo, ¿no?
Pornógrafo lesbiano, se denomina el mismo.
Ah,
porque
es verdad,
dice, sí, porque él dice que tiene una sensibilidad femenina a pesar de que le gustan las mujeres, de manera que se autodenomina lesbiano.
Está bien eso.
Y lo de mejor director de la filmografía española, yo creo que le viene por una tragedia que es haber dirigido Plácido, El Verdugo, que está considerada posiblemente la mejor película del cine español y una de las mejores del cine mundial. Entonces, si no hubiese dirigido El Verdugo, es posible que esa denominación de la que hablabas al principio hubiese caído más, tal vez, en Buñuel que en Berlanga.
Claro. Encontrábamos, además, antes de empezar a hablar de Berlanga, paralelismos con Kubrick, que no sé si...
¡Hombre, el innombrable! No,
Kubrick no se puede decir aquí.
No, es innombrable, tío.
No sé si Berlanga a lo largo de su vida vendería motos, pero Kubrick, vamos, no me ha vendido motos, pero como carros. En cualquier caso... Él, a lo largo, digamos, de su trayectoria en el Instituto de Investigaciones Cinematográficas, Instituto de Investigaciones Cinematográficas, estoy diciendo yo, pues el Instituto de Investigaciones y Experiencias, sí, es que no era solamente...
Da igual,
nombre.
Suena igual de rimbombante de
la compañía. Es que es tremendo. Pues hizo un documental sobre Tres Cantos, que precisamente se llamaba Tres Cantos. Es curioso, Berlanga como documentalista, que es algo que no se ha conocido prácticamente. Y otro sobre el circo, que se llamaba El Circo. O sea, ahí, la verdad es que los documentales no se comía mucho la
con
cabeza.
Con el título no se complicaba, ¿no?
No. Y con Florentino Soria, este interesantísimo personaje de aquellas épocas. Y yo creo que habría que recuperar y hablar de él, de su trayectoria y de todos los que conoce del mundo del cine y de la cultura. Agustín Navarro y Juan Antonio Bardem codirigió Paseo por una guerra antigua, que era el proyecto que tenían que hacer, creo que en los primeros años, porque tenían que hacerlo entre cuatro. Y luego ya, pues digamos, hacía su proyecto personal. En 1951, Esa pareja feliz, codirigida junto con Juan Antonio Bardem, que Bardem decía, pues como que hay una especie de un final un poquito meloso, porque Berlanga no era como tan nacido como él. Yo... Esa pareja feliz lo veo muy poco feliz. Pero...
Yo no la recuerdo, la verdad, no la recuerdo muy bien, pero en ese dueto, ¿no?, entre Bardem y Berlanga, ya que hablamos de mejor director de cine español y tal, a ver, a mí como personaje me cae mucho mejor Berlanga que Bardem, pero como director de cine prefiero a Bardem antes que a Berlanga. Y por supuesto a Buñuel, para mí Buñuel, de las tres B's del cine español, ¿no?, que dicen. Por cierto, los tres están muertos. Cuando murieron los tres, ¿dijeron que eran el mejor cineasta español o solo ha sido con Berlanga?
Con Bardem no lo dijeron.
Pasaron de él, ¿no?
No, dijeron que bueno era y que había hecho muerte de un ciclista y que no había muerto encima de una bici. Pero vamos, y bueno, salieron las declaraciones esas suyas. Yo recuerdo haberle visto en la gala de los Goya diciendo hay algún productor que tenía muchos proyectos y todo lo demás, pero esos proyectos pues se fueron con él, como ocurre con tantos directores, digamos. O sea, eso es con todos. Bienvenido Mr. Marshall es quizás una de las películas más conocidas de Berlanga. Digo de las más conocidas porque yo creo que está como un poquito mitificada, ¿no?
Totalmente. O sea, es una buena película, ojo, pero sí que es verdad que es como el icono, ¿no?, de cine.
Es que más se le ocurrió un título muy bueno para una peli. Entonces allá es Bienvenido Mister no sé qué, para todo. Igual que cuando García hizo Asignatura Pendiente, que dice, si lo llego a poner aquí a registrarme, me forro, porque ya todo era a raíz de entonces Asignatura Pendiente. En fin, ahí a veces hay que dar con el título, no hacer la película buena, sino dar con el título, ya está.
El título y muchas veces el cartel. El cartel de la película y un buen título, muchas veces invita a la gente, aunque luego el contenido no sea gran cosa. Pero bueno, a mí sí, no sé qué opináis vosotros, pero a mí sí que me gusta. Es verdad que se la mitifica mucho, pero yo creo que empieza ahí la retranca más de Berlanga, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall.
Sí, sí. Se ha mitificado curiosamente, además, porque ya digo que normalmente cuando se habla de la mejor película del cine español se menciona siempre El Verdugo y a continuación a veces incluso Plácido. Y Bienvenido Mr. Marshall ocupa un honroso tercer lugar, pero es como la película. Bienvenido Mr. Marshall, tal vez la canción también ayuda bastante, ¿no?
Paso doble
a recordar esas famosas secuencias, esas imágenes. Y luego él pues tiene también esa escena mítica de Pepe Isbert en el balcón con ese discurso que se utiliza cada dos por tres.
Claro, pero si te fijas, desde mi punto de vista, esa es una secuencia de actor más que de guión o de dirección. Y lo justifico en que si tú te lees las palabras de os debo una explicación os voy a dar, esto
lo ves en un guión y parece
hay muy pocos actores que lo puedan hacer tan divertido como lo hace Pepe Isbert. Sí, que es realmente.
A mí me encanta, tremendo. Después de la retahíla, que es todo lo que todo el mundo se acuerda de, está explicado que debo, Manolo Morán, que es el otro actor, cuando lo dice ya por enésima vez, dice: bueno, la explicación es o sea, es irrelevante, porque vosotros sois inteligentes y no sé qué, y el otro se queda como. Pero me gusta también, bienvenido Mr. Marshall, porque yo creo que es la primera vez que claramente Berlanga se burla del topicazo español, o de uno de los tópicos españoles, que es cómo convertir un pueblo castellano en un pueblo andaluz, claro, que es una idea genial.
Bardem decía que les habían pedido que hicieran una película en un pueblo que transcurría en un pueblo andaluz, que tuviera como una estrella emergente, que era Lolita Sevilla, la que canta lo de americanos.
Claro.
Que además casi yo creo que lo conocemos casi como si fuera una canción de Berlanga y no.
Sí.
No, de hecho, él la odiaba. Él la ha reconocido muchas veces que odiaba esa canción y que no sabía por qué se había elegido para.
A lo mejor precisamente la eligió para que la odiara la gente, ¿no?
Pues se la deben haber cantado, imagínate cuántas veces.
Claro.
Y además es un guión que escribieron, fue tanto Berlanga, Bardem, Miura, ¿no?
Anda.
Es un guión que estaba escrito a cuatro manos, porque normalmente no escribes a dos manos. O sea, escribes con una mano, salvo que seas ambidextro, ¿no?
Bueno, hay gente que está con la técnica del aguilucho, que es lo de buscar con el dedo la tecla y, ¿sabes?, y hacer así con la mano. Son los primeros que cuando empiezan con la máquina de escribir.
Vamos, yo creía que era cuatro, pero ahora veo que era tres, que era eso, Miura, Bardem y Berlanga. Aunque en guión aquí tengo en algún sitio crédito solamente Miura y Bardem. A mí el problema que tengo es que me falla un poquito los sueños.
Sí, es lo que todo el mundo critica de esa película.
Dice, está bien hasta que llega el momento en que el cura sueña una cosa, el otro sueña otra. Sí.
Y
está
afortunadamente bien. No pudo hacer lo del sueño de la maestra, porque aunque ya varios años después se haya pues desahogado, pues ya le hubiera quedado un poquito.
Es verdad que está como metido ahí con Calzador y que rompe un poco el tono de la película.
Ahí quería ser un poco Buñuel,
sí,
posiblemente.
Sí, total, es verdad.
Sí, es probable.
Pero bueno, a mí me gusta por meterse con esos tópicos españoles que luego va a hacer en muchas otras películas y todos los disparates nacionales que él refleja. Pero es que esa idea es muy buena.
Aparte, por mucho que estemos en la época rosa de Berlanga, digamos, por hacer paralelismo con Picasso. O sea, la época en que se dice que Berlanga era un poco menos incisivo, que estaba quizás un poco más influido por Capra y más cuestiones, el final desde luego no es en absoluto capriano, porque pasan los coches por ahí y ahí te quedas.
Ajo y agua, que se llama.
Sí, directamente.
Bueno, lo cual es una constante también en todas las películas de Berlanga, ¿no? Sí. Que es la historia de un grupo de perdedores.
Exacto.
Que acaban en un fracaso.
Y que, como decía desde la iglesia, con una mano te arranca el corazón y con la otra te hace burla para que te distraigas, ¿no? Y te vayas riendo mientras tanto, sin que te des cuenta de que te acaba de arrancar el corazón y te ha sumido en la más absoluta de las desesperanzas.
Tal cual. Luego vienen dos películas que quizás sean, pues eso, las más tiernas, muy entre comillas, de Berlanga, dentro de la acidez que hay en algunas cositas. Novio a la vista, en el 54, y, bueno, dos, tres, incluso Calabuch, en el 56, y Los jueves Milagro, en el 57, una época quizás que para Berlanga, que siempre se ha acusado de ser un director un poquito baguete, ¿no? Que tardaba mucho en hacer películas y demás, pero claro, es que a veces le censuraban todo lo que había. Más o menos prolífico por ahí. A mí Novio a la vista, es que más recuerdo, es que yo la vi de muy chavalote, pero tengo muy buen recuerdo de ella, y dentro de que, bueno, pues habla de 1914, dice que era una película que tiene un cierto estilo diferente a lo que es Berlanga, porque quería hacer como un cine tipo cine mudo, está en la playa de San Sebastián y, oye, aparte hay otra cosa, que es que en el guión está Edgar Neville, y a mí Neville como me fascina tanto, y creo que es uno de los que sí que hay que recuperar como grandes directores de cine español.
Desde luego.
Y escritores y de todo, pues se nota por ahí la mano, que también estaba la mano de Juan Antonio Bardem en la de Novio a la vista, que bueno, por otro lado tampoco es que sea la más trascendente de las películas de Berlanga, pero sí que es interesante. Los jueves Milagro fue la que dijeron que ha tenido más recorte por parte de la censura, porque el final es tremendo. Y yo no sé si queréis enseñar algo de estas tres películas o entramos en el contexto ya de Plácido, lo que supone Plácido Ruptura. Y
yo te diré, Novio a la vista me pasa lo que a ti, la recuerdo vagamente de crío y tal, y recuerdo que me gustó. Los jueves Milagro no me gustó tanto. ¿Y cuál era la otra que habías dicho?
Calabuch.
Calabuch igual, la recuerdo de pequeño, sí me gustó. pero vamos, habría que, como se dice ahora, revisitarlas.
Sí, 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 sí. Que es lo mismo que revisarlas, o lo que tiene más, más sílabas.
Es un anglicismo, ¿no? Lo de revisitar. Creo.
No sé, a mí me parece un poco chorrada, ¿no? Chorrada, porque sí, revisitar sí. Es, pues si vas a visitar a un amigo, pues que lo vuelves ahí a visitar. En el año 61 empieza su colaboración con Azcona. ¿Es tan determinante la colaboración con Azcona, como se ha dicho? Porque Berlanga luego hablaba de que, dice, no, Azcona es que es un guionista luego muy flexible para cada director y demás. Yo ya tenía lo del humor negro antes de conocerle a él. Pero, en cualquier caso, se conocían de ya de mucho antes, porque con lo que había escrito La Codorniz y novelas que había escrito y cosas le interesan. Bueno, de hecho, Ferreri se adelantó a Berlanga en dos películas fundamentales del cine español, como El pisito y El cochecito. Y de hecho, Berlanga tuvo la oportunidad de hacer El cochecito cuando se llamaba antes Los Inválidos, creo que era. Y dijo que no, y luego cuando se lo pensó le dijeron, no, es que ya hay otro interesado antes. Y estuvo intentando hacer Nene con los muertos no se juega, que es una que escribió Azconas, que pasa todo el rato en un velatorio, pero es que claro, nadie se la quería producir. Así que a lo que voy es, tan importante es el encuentro Berlanga-Azcona, que bueno, luego hasta todos a la cárcel prácticamente no se separan.
Azcona y Berlanga.
Ese dueto.
Ese dueto. Nada más que ha pasado a la historia, ¿no? Es como Billy Wilder con Diamond, que se supone que sus mejores películas las hizo con él, cuando en realidad antes había hecho también muy buenas películas.
Claro.
Posiblemente sí, posiblemente lo del humor negro no se ve tanto en las películas anteriores hasta que llega Azcona a su lado, ¿no?
Yo creo que el dueto anterior, que es Bardem-Berlanga, a veces, por ejemplo, en la película de Bienvenido Mr. Marshall, se ve como Berlanga ya quería ese humor negro, ya quería como destacar. Uh-huh. Y a mí es que Bardem siempre me ha parecido un director demasiado serio. Uh-huh. O sea, como que lastra un poco esa... Que a lo mejor con Azcona sí que ya eclosiona ahí y puede el hombre sentirse más cómodo. Pero con el dueto, yo me gustaría saber cómo acabó esa relación. No sé si tú sabes algo. Esto parece un programa de corazón.
Bardem-Berlanga.
Sí, porque yo no sé si al final, años después, hubo buena relación o no.
No, en principio, por lo que yo sé, hombre, lo que sí que hubo es más separación, en el sentido de que Berlanga nunca fue hombre de partido. Uh-huh, ya eso, sabéis que eso. Además aquí en España, cuando se decía el partido, es el Partido Comunista, y Bardem siempre fue hombre de partido, y de hecho la productora suya, que era Unici, pues él utilizaba para meter bastante ideología, digamos, en ese sentido. En ese año, además, por ejemplo, en el mismo 61, Buñuel había decidido que si volvía a dirigir en España iba a ser con la productora de Bardem, digamos, en cierto sentido también para compensar, porque le están diciendo que era un vendido, que había vuelto para Franco, tal, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo, por lo que yo sé, no ha habido una ruptura, digamos, fuerte en ningún caso. Pero sí que a lo largo del tiempo y después, pues todo, por ejemplo, lo que hubo de las conversaciones de Salamanca, que nos ubicamos también, fue en el año 55, uh-huh. Y que fue esa reunión, digamos, de cineastas, pues, de la
para
época.
Para intentar analizar los problemas, ¿no?, de cine español.
Exacto,
y todo eso.
Sí, sí, sí. Tengo por aquí la famosa frase de...
La famosa definición,
la famosa frase,
¿no?,
de Bardem.
Que es demoledora, por cierto.
Ahora luego la digo exacto, porque a mí siempre se me va con tantos adjetivos y tantos adverbios, se me
sí,
falta, me
yo
falta
la resumiré,
alguno, pero
el cine español
políticamente
es un asco, vamos,
sí, sí, dice, decía, esta es la cita quizás más famosa de Juan Antonio Bardem, sí, ¿no? Políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico.
Bien.
Entonces, o sea, Berlanga,
muy actual la definición, ¿no?
Sí, 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 sí. En aquella época de ese congreso se celebró en mayo del 55 y estuvieron Basilio Martín Patino, José María Prada, García Escudero, que sería entonces el director de cine, Muñoz Suárez, Cobos, Juan Cobos, Fernando Fernán Gómez. Berlanga no hizo ninguna ponencia
individual
uh-huh. Como si haría, por ejemplo, Bardem, pero sí que suscribió todo aquello. Y pasado el tiempo, Berlanga dijo como que se pasaron. Que al fin y al cabo que había gente que no quería ver todas las miserias del mundo, que en Italia era normal lo del neorrealismo por el que optaron ellos, porque al fin y al cabo ahí eran todos perdedores, pero que en España había unos que habían ganado y no se lo querían pasar tan mal. Y que terminaron, quizás, yo no sé cuál es la influencia, si es tan determinante la de las conversaciones de Salamanca, pero que dice que te terminaron cargando un sistema de estudios que funcionaba, que había buenos técnicos y demás, y quizás es por eso por lo que Berlanga ha querido pues curar esas heridas haciendo la Ciudad de la Luz, ¿no? Pero, es que no pero sé. Esa separación, desde luego, en los últimos tiempos, en cuanto a lo que opinan respecto al cine de esa época, que Bardem no se arrepiente para nada en haberlo intentado dinamitar, las producciones de Cifesa, las películas de Orduña, estas los grandes Agustín de Aragón y todas estas cosas, ¿no? Pues,
ese cine tan bonito.
Sí, 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 y tan medido en sus interpretaciones. Pues digamos que Berlanga sí que lo ha vuelto a valorar, que a veces yo creo que también que hay que revisitarlo.
Es que no sé, porque a mí me da la sensación de que no acabaron muy bien. Me da la sensación, ¿eh? No, a lo mejor no tengo muchos elementos de juicio, pero yo creo que fue más fructífero para Berlanga el empezar con Azcona.
Sí.
Me da la sensación de que eran personalidades más afines, a lo mejor.
Sí, de verdad.
Y que permitió a Berlanga pues desarrollar pues todo lo que conocemos de Berlanga, su humor negro, su retranca, su... En fin.
Oye, lo que planteabas tú, Jorge, ahora habría que mojarse. ¿Es El Verdugo la mejor película de la historia del cine español? A, sí. B, no.
¿Se te han oído los...
¿Hay una C?
Se han oído tus puntos suspensivos.
Estoy pensando en cualquier otra película. A ver, El Verdugo es una película extraordinaria desde el punto desde el que se mire, ¿no?
Sea por delante o por detrás de la pantalla, ¿no?
Claro. Pues posiblemente sea una de las... A ver, muy radical y muy talibán decir esta es la mejor película de cualquier director, de cualquier nacionalidad o de cualquier época, ¿no? Pero posiblemente sea una de las películas más completas, ¿no? Desde la intención hasta el resultado final. No sé, ¿qué quieres que te diga?
Y la época en la que lo consiguió, porque
y
además...
la época, sobre todo.
La censura le estaba vigilando, pero muchísimo.
Sí, sí, la censura que además ha hecho una gran labor por el cine, ¿eh? Por el cine de Berlanga en particular y por el cine en general, ¿no? Ya lo hablábamos antes también fuera de micrófono, que a Berlanga le sentó mal el 20N.
Hombre, de todas formas, yo creo que casi le sentó mal El Verdugo, ¿no? Porque después del Verdugo hizo La Boutique, del año 67, que tuvo tanto éxito que si alguien la ha visto, que nos envíe un email a radiocine@radiocine.org.
No tengo datos yo al respecto.
La Boutique también se llamó Las Pirañas.
Sí.
Oye, tú no has respondido ya, Antonio.
No, pero tú tampoco.
Al Verdugo. Ya,
tú
ya, tampoco, ya. Pero listo. Yo es que soy educado. Te digo, vale, a ti primero.
Pues yo te voy diciendo que en el 70 hizo Vivan los novios. Los novios con marcha nupcial.
Que de tonterías hay en el disco duro, ¿eh? De una generación concreta.
Y en el 74, Tamaño Natural. Y todo eso después de haber hecho El Verdugo. Que es una película buenísima.
Bien. Estamos de acuerdo.
Pero... porque Berlanga no renunció jamás a sus obsesiones y a sus temas recurrentes. Hasta el final, de hecho. Cuando, sí. Hablábamos antes de su colaboración con Azcona, pero en cuanto rompió con Azcona, hizo ese Canto de Cisne, que es una especie de compendio de todas sus pues eso, de sus obsesiones, que es Paris Tombuctú, de la que no voy a decir nada. Que me comentéis vosotros, sí, ¿no? ¿Qué opináis? Vale.
¿Todos a la cárcel también la hizo sin él o todos a la cárcel?
No, todos a la cárcel creo que es con la última.
Verdad,
con
Azcona, la sí. Sí, pero Paris Tombuctú la hizo además con Gómez Rufo, que ha sido luego un poco biógrafo suyo en cierto sentido.
Sí, diré algo de Paris Tombuctú. Tiene un buen título.
Sí, y una buena canción incluso.
Pero no tenía ni siquiera un buen cartel, porque el cartel ese del culo es que...
Era un poco, sí, feliniano incluso.
Sí, demasiado. Bien, para terminar este repaso así a vuela pluma de Berlanga, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional, Nacional 3, del 77 al 82.
La Escopeta, sin duda.
La trilogía.
¿La trilogía entera?
No, que digo, es una trilogía.
Ah, sí, vale. No, es que parece como que estabais ahí.
No, yo marcaba preferencias.
Sí.
Yo las mezclo, ¿eh? Yo es que ya me confundo. También tendría que revisitarlas.
Unas antes y otras son después, digamos, pero...
Me gusta mucho Luis Escobar, en todas.
Luis Escobar, la verdad que está ahí, incluso da la idea como que es casi un actor desaprovechado para el cine español. Totalmente. ¿No? Lo que pasa es que como él era eso, es que ya, si era el Marqués de las Marismas, con ser el Marqués de las Marismas ya te lo dice todo. Si Berlanga tenía fama de vago, yo creo que Luis Escobar ya debía ser una cosa...
Era un genio. Luis Escobar, hablando de humor patrio, yo creo que estaría Luis Escobar, el propio Pepe Isbert y Tip. Yo creo que son los tres grandes. Bueno, hay muchos más, pero a mí son los tres que me alucinan.
La Vaquilla, Moros y Cristianos, Todos a la Cárcel y París Tombuctú.
La Vaquilla.
Indudablemente, vamos. Peliculón. Para mí.
sobre todo por comparación. Sí. Pero independientemente también es una película.
No, y porque yo creo que yo sepa es la primera vez que se trata la guerra civil con un humor brutal y sin concesiones.
Sí. Que es importante eso.
Sí, la primera vez que se sacan un poco los colores a ambos bandos y que un poco la conclusión que sacas al final de ver la película es que un poco somos todos iguales, independientemente del bando del que se sea, que yo creo que eso es algo inédito hasta ese momento en el cine español.
Sí, sí, y el huir de patriotismos y heroicismos.
Claro,
y,
sí, y totalmente, este porque tenías antes de o sea, antes de la democracia tenías todo el cine que se hizo... Le hace raza y otros abortos, etcétera. Y luego.
No, no solamente se hizo raza, ¿eh?
Bueno, ya.
Raza pero... era especial porque el guionista era un tío muy.
Sí, sí.
Con mucha experiencia.
Muy, sí. Con una cabeza muy bien amueblada, quiero decir, con forma de ladrillo, quiero decir, forma cuadriculada, sí.
Era español.
Sí.
Españoles.
Bueno, sí, bien. Teníamos esa parte de cine y luego tenemos en la democracia, pues todo el otro bando. Y las dos partes son siempre películas o directamente repelentes, como ya digo, raza y ese cine, o películas muy del otro bando, y muy serias y muy... Y yo creo que Berlanga rompe todo eso, lo dinamita con la vaquilla.
Hombre, en su momento es que, además, yo recuerdo ahora mismo el de lo del cine de la Guerra Civil, Neville hizo en el mismo año 39-40 Frente de Madrid, que no se conserva copia, si acaso lo que hicieron un poco en Italia, que terminaba con un abrazo entre un republicano y un nacional. Claro, aquella película tuvo... Pues eso, fue de las que se quemaron, así misteriosamente en los archivos.
Hubiera sido digno de ver, ¿eh?, esa película, de todas formas.
Ya te digo, creo que hay copia italiana, digamos, de la versión que se hizo italiana.
Pero bueno, lo que quiero decir es que en general siempre hubo un cine muy maniqueo, cuando era en la época franquista.
Sí, y estamos hablando de la vaquilla en el 85, que todavía estamos un poco coletazos de Ley Miró y todas estas cosas.
Estamos en... todavía la democracia española no es tan... bueno, es sólida, pero es joven aún. Y es el primero que dice...
¿La democracia española? ¿Eso existe?
En fin, no me hagas hablar, no me hagas hablar. Antonio. Pero te quiero decir, es el primero que se lo toma cachondeo, pero ojo, seriamente, porque ahí hay un humor muy serio. O sea, acabas de ver la película y dices, jo, si es que tiene razón este hombre. O sea, no vi, yo creo que ninguno vimos la Guerra Civil, pero debió ser más parecido a la vaquilla que eso, que a raza o que a otro tanto... tantas películas de ambos bandos, ¿no? Y no sé, a mí sí que me sorprende esa película.
Tiene toda la pinta de que sería más bien por ese estilo. Yo hay una parte que quería destacar también de Berlanga, que fue cuando estuvo en la Filmoteca Nacional. Que él, digamos que empezó a estar allí a partir de... De hecho, le ofrecieron el cargo de director general, pero no lo quiso, y entonces se creó el cargo de presidente. Que era un poco, yo me paso por aquí, opino, pienso cosas, y vosotros, pues, por favor, aplicadlas. Y claro, el por favor a veces era que no se hacían. Y fue hasta que llegó ya, pues, como directora de cine Pilar Miró, que le dijo, tú cumples un horario o te vas. Y tú dijo, pues mira, como que me voy, ¿sabes? Pero que él fue el que propuso recuperar el cine Doré como sede de la Filmoteca Nacional. Recuperó los archivos de Nodo, que luego hablaremos en Plácido, pero a mí Plácido, digamos, el locutor de radio me parece Supernodo. Bueno. O sea, la verdad que Supernodo, eso es como un superhéroe nuevo, ¿no? Pero muy, muy nodo. Luego, lo que no pudo conseguir fue, quería ceder una serie de contratos profesionales e investigadores que, bueno, que estuvieran allí, pues, como especialistas en el cine mudo, como Emilio Sánchez Soto o Juan Mariné, el director de fotografía y demás. También intentó crear un Centro Nacional de Cinematografía que se ocupara de la parte técnica y cultural del cine. Salió una ley que llamaba Ley de Salas. Otra de las propuestas era hacer una exposición con motivo del centenario del cinematógrafo, pero nada, como costaba aquellos 80 millones de pesetas, pues...
De la época, ¿no?
De la época, exacto. Nunca consiguieron nada. Pero bueno, y también quería proyectar películas realizadas por aficionados en lugares públicos.
Bien.
O sea, lo que hoy en día se está recuperando mucho dentro del cine documental y que quizás empezó, bueno, aquí en España conocimos más con el Goya a un instante en un lugar ajeno, la película de López Linares con guión de Arancha Aguirre y demás, y que se está ahora, pues bueno, yo creo que está súper, pues muy, muy, muy en boga. Ya lo pidió él en los 80, pero nada, no hubo apoyo. Y ya digo, cuando le dijeron que cumplía un estricto horario, pues dijo que no. Él fue también el que instauró los ciclos de verano, como el dedicado al cine negro, al western, en la filmoteca. En fin, que en cualquier caso siempre ha sido una persona con unas inquietudes dentro del mundo del cine muy interesantes, porque es el principal promotor de la Ciudad de la Luz, en Alicante. Y bueno, pues un referente, yo creo, en cuanto a todo lo que es cine en España, ¿no? Aunque se le considera un poquito baguete por lo que tardaba en hacer las películas, ¿o eso es un mito o cómo lo dices?
No, y, bueno, es que de hecho le tuvieron que obligar, ¿no? Tú vienes aquí de 9 a 2.
Sí, sí, dijo no.
Y el tipo fue, bueno, pero mientras tanto se le ocurrían cosas, que eran cosas bastante sensatas y razonables.
Sí, sí.
Lo de baguete, pues hombre, aparte del tiempo que pasaba entre película y película, que es algo que es, podemos establecer una analogía con el innombrable Kubrick.
Sí.
A quien pero no Kubrick era por sí. perfeccionismo, ¿no?
Sí, sí, ¿se entiende? Sí, efectivamente.
O pseudo-perfeccionismo.
Perfeccionismo de quien descubre.
Claro.
El chapuzas
también,
ese.
También se le llama neurosis, pero bueno.
Vale, sí, yo diría más por ahí, pero bueno.
A esa vagancia que se le ha atribuido a Berlanga le debemos ese gran hallazgo también berlanguiano, que es el del famosísimo plano secuencia, porque él siempre ha defendido que él no hacía los planos secuencia como una cosa elaborada, sofisticada y demás, sino que él lo que quería era rodar sin trabajar. O sea, él ponía la cámara, dejaba que los actores hiciesen lo que quisieran, rodaba 19 tomas y luego normalmente cogía la primera siempre, ¿no? Para cabreo de los actores.
Aparte decía que eso era obra de sus técnicos, que él la primera vez que vio un plano secuencia debió pensar eso, ah, esto es económico, va rápido, venga, pues todo plano secuencia. Claro. O sea, no.
Y que llegabas al dice él mismo, luego todo está lo que el mito que te creas tú de porque a veces el que más miente sobre uno es uno mismo, ¿no? Sí. Pero que llegaba a los rodajes sin planificar y que no sabía incluso ni qué secuencia tocaba rodar ese día. Entonces, según por ahí, pues nada.
De todas formas, sobre si era vago o no, a ver, Antonio, si nosotros pudiéramos vivir haciendo una película cada 5 años, ¿tú harías 3 películas al año? No, ¿verdad?
Uy, qué cansancio.
Estamos en las mismas. O sea, si él se podía...
Uy, señor.
Que lo, te matas.
Acabo de matar aquí todo lo que he podido.
Si él se podía permitir ese ritmo de trabajo y le iba bien, oye, pues... Es que aparte yo creo que Berlanga debía ser un buen vividor. Me da la sensación. Entonces el cine yo creo que para él era una parte más de su vida, pero no era la central. Y bueno, así como Kubrick se podía tirar X años, perdón, el innombrable, se podía tirar X años haciendo una película.
Sí, no, arréglalo ahora ya que he dicho el nombre. Pues sí, si lo borro y ya está cuando haga la edición.
Berlanga no era por perfeccionismo, era porque seguramente estaría pues en sus cosas y hacía muy bien, oye. Me ha gustado mucho eso que has comentado de que dejó ese cargo cuando le obligaron a cumplir un horario.
Eso, eso te gusta, sí.
Eso me indica que era una persona inteligente.
Bien. Una cuestión antes de ir entrando en Plácido. Se habla mucho de la influencia del neorrealismo, lo que tenía en todas esas... pues todos esos directores, ya hemos hablado un poco de las conversaciones de Salamanca, Rossellini se dice que quizás es un poco el más cercano al estilo que quería Berlanga. ¿Qué es lo que veis vosotros?
Yo veo más feliniano que otra cosa, me da la sensación, por lo menos en algunas películas.
Y en principio quizás un poco de Sica, ¿no?
De Sica
también,
tal vez, sí.
También, sí.
Sí. Sí, aunque sí, sí. Es más que el neorrealista, yo lo veo más neosurrealista a Berlanga, ¿no? Trata de una realidad que subyace efectivamente en sus películas, pero que está tratada desde un prisma esperpéntico, que no está en los italianos, salvo en Fellini, como decía Alexis.
No, es un buen término ese, ¿eh? Neosurrealista. Neosurrealista, sí, 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 está bien.
Oye, y en, precisamente tú que eres experto en el tema de guiones, Jorge, esos diálogos que no son diálogos, porque los personajes prácticamente ni se escuchan, van un poco haciendo cada uno por ahí, y en que cada frase te define al personaje, ¿eso tenemos algún paralelismo o podemos encontrar algo por ahí? Porque es que yo viendo Plácido es que cada comentario que hay te define al personaje y hay una mordacidad ahí tremenda.
Es que a mí me encantaría ver todas las tomas de cada uno de los planos, claro, para saber si se parecen en algo. O sea, sí, hasta qué punto es mérito de Berlanga y de Azcona, del guionista de turno, o de los actores, ¿no? O de la evolución del rodaje. O sea, es una cosa fascinante.
O sea, Berlanga debía buscar entre el caos, ¿no? O sea, él echaba ya los actores y luego elegía.
Sí, sí, es una de las características que dicen, curiosamente, tanto en... Vamos, luego hablaremos de la... bibliografía de Berlanga, pero por ejemplo en el libro de Francisco Perales Luis García Berlanga de Cátedra, que es uno de los de Cátedra que sí está bien, porque por ejemplo un día de estos hablaremos de Takeshi Kitano y aquello no hay quien se lo lea, pues el
haciendo caso amigos es que, Antonio, como siempre
no, es que es tremendo, de verdad, no, es, que bien, bien, bien. es una pedorrez en la forma de escribir, que es tremenda.
Señores de cátedra, tomen nota, porque lo que Antonio dice va a misa.
No. Y tiene... Solamente los domingos.
No, pero estoy contigo, ¿eh? Hay algunos de cátedra que son infumables.
Es que te empiezan a hacer aquí unas referencias a unas teorías epistemológicas que son, vamos... comentaba pues otra de las constantes de Berlanga es el Imperio Austrohúngaro.
Hombre.
Que decía que era una especie como de...
¿De tierra soñada o qué?
Sí, dice que es como un trocito de madera que le trae buena suerte. O sea, que parece que le gustó mucho cuando leyó de pequeño, y siempre en sus películas alguien habla del Imperio Austrohúngaro.
Y, es genial, ¿eh?
Sí. O sea, así como, pues yo qué sé, Hitchcock aparecía en sus películas, este pone el Imperio Austrohúngaro.
Y además que es verdad lo del trocito de madera, porque en realidad la filmografía de Berlanga, si bien es irregular en cuanto a calidad, nunca ha tenido grandes batacazos comerciales. Que yo sepa.
Pero grandes éxitos comerciales tampoco.
No, tampoco, pero que se ha mantenido ahí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que quizás tenía más éxito de crítica que de público.
Posiblemente.
Es curioso. Y quizás porque sido... fíjate que, por ejemplo, Tamaño Natural, la muñeca ya solo costó 7 millones de pesetas. Entonces, y para recaudó 50 millones esa película. Así que
fracasar, sí.
Sí, amortizó poco. Pero decías, perdona.
No, que digo que... Y también es posible que se haya valorado a posteriori su cine.
Sí.
A lo mejor en el momento no ha tenido un éxito de público, pero según han pasado los años, todo el mundo se ha rendido, pues eso, a El Verdugo, Bienvenido Mr. Marshall, este tipo de películas.
Uno de los grandes éxitos, yo creo que fue Bienvenido Mr. Marshall.
Sí,
eso sí. Eso sí que fue.
Pero aún así, luego fue más valorada también, a nivel de crítica y tal.
Y hombre, La Escopeta Nacional, pues. Por eso, al fin y al cabo, hizo tres. Pues ahí sí que hay algo.
Ahí sí, tuvo suerte. Sí.
Pues lo que comentabas tú de caos y desorden es que parece que Berlanga dice que esto no es otra cosa que la contradicción que existe entre sus vísceras y su cabeza. Así que, pues...
buena definición también de su cine, oye.
Es la muestra un poco de lo que es él. Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos a tomar algo. A vuestra salud, directamente. Sí, ya Alexis está tiene la copa vacía. Y eso que está de resaca, anda, que ya te vale.
Es que es lo mejor para evitar la resaca, tomar algo suave luego.
Y cuando volvamos vemos si tenemos una cestita de Navidad en la que haya unas botellas más interesantes que las vacías que tenemos hasta
ahí.
Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Bien, estos son los efectos que tiene comer mazapán antes de hablar de Plácido. Muy propio porque, en cierto sentido, Plácido sería una película navideña, ¿no?
Sí.
O es la película antinavideña, ¿sí?
Una de tantas.
Está acabando de comer.
El milagro en la ciudad y Plácido. A ver si me toma el relevo.
Sí, es navideña, ¿no? Porque tiene una estrellita ahí en motocarro. Y...
Esa imagen del motocarro con la estrella es fabulosa. Que es además como cierra la película también. Que me parece un cierre estupendo, pero la verdad que la idea iconográfica un poco de poner un motocarro con una estrella de Oriente es tremenda.
Plácido Domingo, hoy es domingo.
Sí.
Es un Plácido Domingo.
Cuando grabamos esto, pero luego cuando lo suba,
cuando te dé la gana.
Sí.
Bueno, empezaré yo si queréis. Plácido, no me gusta Plácido, debo decirlo. Es así, lo siento amigos, pero por varias razones. Y tengo un...
Pero nada.
A ver, tengo un amor odio a esa película.
¿Ni por López Vázquez?
Me explico. Dale. Punto uno, no me gusta nada Kassen, lo cual ya echa para atrás.
Sí.
No me gusta nada el mundo que refleja esa película, me da bastante grima y me gusta el humor que tiene. Pero en general es una película que no acaba de convencerme.
Pero se trata de eso, ¿no? De que no te guste el mundo que refleja.
Claro,
es una crítica a ese mundo.
Sí, es una crítica a ese mundo, es una crítica al protagonista, que no me gusta nada. Y también me parece un poco, que ya sé todo esto que hemos hablado, me parece un poco caótica. Que está buscado, seguramente. Pero que no me acaba de convencer. Y el problema que tiene es que ese mundo que refleja es tan grimoso, por decirlo así, que el humor que contiene la película no acaba de quitarme el mal sabor de boca. Para mí, lo agridulce, en este caso gana lo agrio a lo dulce. Y no sé, es una película que yo no elegiría de las mejores de Berlanga. Para mi gusto, ¿eh?
Bien, bien. No, pero para analizarla lo he elegido yo.
Claro, tú eres el que manda. Pero yo digo lo que quiero. De momento.
Yo digo lo mismo que Alexis, pero al revés. O sea, prácticamente su opinión coincide con la mía en el sentido de que a mí Kassen tampoco me gusta nada, salvo en Plácido.
Yo estoy ahí contigo.
Precisamente.
También. Exacto.
Además, el propio Berlanga dice que se arriesgó mucho al elegir a Kassen porque no había hecho nada de cine y tenía una trayectoria totalmente ajena a este tipo de películas más reivindicativas, más críticas o como quieras llamarlas.
Y lo que hizo después es bastante prescindible en general.
Pero aquí en esta película da el papel perfectamente. Y luego el mundo este que refleja y que te da tanta grima que como a mí, pero sin embargo sí veo la causticidad de Berlanga como un, vamos, que le da un equilibrio, yo creo que aceptable, ¿no?
Sí, a ver, no es una mala película en ningún caso. Lo que pasa que a mí es eso, la parte, digamos, grimosa, por llamarlo así, hace que la sonrisa se me quede un poco congelada, ¿no? En la cara, de decir, o sea, te ves en esa situación, en ese mundo y en esa España, y es como, por mucho humor que le metas, yo me voy de aquí, ¿sabes?
Sí, sí, no, el humor me parece que va más dirigido tal vez a la censura, para burlarla,
sí,
que
claro,
al espectador
claro.
De entonces o de hoy en día.
Lo que sí me gusta es el planteamiento de la película, y cómo explica el propio Berlanga que, claro, esto, bueno, nació según él por la campaña esta franquista de...
Sí, siente un pobre en su mesa. Claro. De hecho, creo que era como se iba a llamar originalmente la película, ¿no?
Sí, que se lo censuraron también, creo. Sí. Y entonces, claro, él dijo que eso era algo delirante totalmente, no dijo, pero que ¿dónde vivo? Y a raíz de ahí surgió la película. Pero claro, vuelvo a lo mismo, es tan... me da tan mal rollo todo ese sustrato que hay ahí, que es como... yo reconozco el humor y reconozco lo bien hecha que está y la mala leche que tiene, pero no puedo, o sea, me supera.
Porque además es que ataca un poco prácticamente todos los estratos, todas las clases, porque acaban ahí mal médicos, que es tremendo, o sea, Agustín González, no encuentro el pulso, y vos el otro, el odontólogo, el notario, evidentemente todas las fuerzas vivas, digamos, de la sociedad ahí, pero hasta ahí, hasta los propios actores, actrices, hasta de cuántas películas, ¿cuál ha sido tu primera película? ¿Cuál ha sido la última? Pues sí que es exactamente la misma, y casi el más majo de todos es el que no está hoy, el Quintanilla, digamos, ¿no? El López Vázquez, que me parece uno de los primeros grandes papeles de López Vázquez, que casi es protagonista, hombre. Kassen está un poco como para que nos identifiquemos con él, pero luego el final tampoco es que sean muy bondadosos estos protagonistas, la familia suya y demás, ¿sabes? O sea, intentan devolver un poco la cesta, pues por quedar también bien y nosotros no nos llamen ladrones y todo lo demás, pero ahí muy muy ligero, pero yo le veo que también incluso ese Kassen que representaría el clásico pobres pero honrados, ¿no? Digamos, pues hay un poquito de crítica hacia ello, vamos, que no deja títere con cabeza, no. O que, como decían por Cuba, creo que va con la quinta y con los mangos, o sea.
Pero eso es una constante, ¿no?, en el cine de Berlanga, diciendo que Kassen tal vez se salve como el hombre honrado, cumplidor, que quiere pagar su deuda y demás, pero todos los demás, vamos, irían a la cárcel, como después fueron en la penúltima película de Berlanga. Como este cuñado también pobre pero supuestamente honrado se guarda el chorizo en el bolsillo en vez de dárselo a la pobre mujer que se ha quedado viuda.
Ves todo eso es grima. O sea,
a mí me hace mucha gracia una escena en la que sale un actor, no recuerdo el nombre del actor, pero el personaje me recuerda muchísimo, sospechosamente, a Paco Umbral, que es el actor que llega en el tren y que.
Ah,
que
sí, va sí, sí, pero ya soy muy famoso.
Ha comido en los mejores restaurantes del mundo y tal, y le ofrecen 200 pesetas para ir a comer a una fonda. Y dice, ¿cómo voy a aceptar yo esto para ir a una fonda? Yo he comido en los mejores hoteles del mundo. Y coge las 100 pesetas y se va.
Claro, claro.
Entonces sí, Berlanga sí. Es un poco va por todo, o sea, ¿no? Sí, sí. No, en absoluto partidista, ¿no?
Curiosamente, además de a pesar de toda esta crítica, fue la película seleccionada para ir a los Oscar. Recibió galardones del Círculo de Escritores Cinematográficos, que eso siempre ha estado al margen un poco de lo que es el estado, porque es la crítica en sí, pero dos premios del sindicato, uno de ellos para Manuel Alexandre. Que yo creo que Manuel Alexandre es que prácticamente está en todas las películas de Berlanga, ¿no? El otro día, vamos, estaba yo mirando antes, porque no se puede decir mucho más que mirar, Tamaño Natural, y hasta en Tamaño Natural está el propio Manuel Alexandre.
Otro de los grandes también de cine español, ¿no?
Y en esta película también está... ¿A qué está
sí,
bien,
sí, Alexandre? No, sí, a ver, sí, es una buena película, ojo. Lo que pasa es que a mí no me llega, o sea, me supera el mal rollo a la comedia. Y también me es algo que un poco podría criticarle yo a Berlanga desde mi punto de vista, lógicamente, que es todo ese tema que hemos hablado de los planos secuencia, las historias corales, los diálogos pisados entre tal, que supuestamente quieren dar como mucha frescura, mucha sensación de libertad, a mí me pueden llegar a saturar. O sea, ese rollo tan pseudo o aparentemente caótico, pues a mí, yo, mis gustos van por algo un poco más pausado, más inteligible, como por ejemplo El Verdugo mismo. Sí. ¿No? El Verdugo es una obra mucho más medida, más, si quieres, convencional en ese sentido, y a mí Plácido me pasa eso, a veces me llega a saturar, tanto diálogo pisado, tanta acción continua, es como, bueno, un poquito de pausa de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, que no digo que... O sea, es una buena película, sin duda. Y además, también es una película que eso sí me gusta, es una película donde se critica muchísimo el concepto de caridad. Y de caridad cristiana, en este caso, porque no podía ser otra. Y eso del poner el pobre en la mesa, ¿no? Y de que, sí, ayudas en un momento dado a un pobre, pero luego todo sigue igual. O sea, nada cambia. Que es un poco ese concepto, ¿no? De, sí, le das ayuda puntual a alguien, pero luego... La sociedad no va a cambiar por eso, o sea, va a seguir todo igual, que es un poco también lo que refleja la película, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, pues posiblemente lo más explícito que tiene la película, porque todo está disfrazado como de gran carnaval, de astracanada, de gran broma o de guiñol para burlar en parte a la censura, pues lo que fue censurado fue, aparte del título original, que era Siente un pobre a su mesa, en referencia directa a la campaña franquista, es el villancico que suena al final.
El villancico es totalmente explícito.
Es muy explícito, sí. Y que tuvieron problemas con él, ¿no? Porque directamente aseguraba que no había caridad y que nunca la habría, nunca la ha habido y nunca la habrá.
Pero aparte de que haya o no, es que yo creo que él... Ya estoy interpretando un poco lo de qué pensaría Berlanga, pero yo creo que él critica el concepto mismo de caridad. O sea, el concepto de caridad en el sentido de ayudas puntuales o ayudas in extremis, pero que realmente no ayudan a cambiar la sociedad. Que es un poco...
Pero fíjate que es algo tremendamente actual, porque son las fiestas estas de caridad de sociedad, que el otro día aparecía en el máster este de tenis, que han hecho unas pinturas, Nadal, Federer y no sé qué, que lo subastan, pero todo es por caridad. Luego un anuncio grandísimo en la contraportada de un periódico de Louis Vuitton, y aparecen el Bono y no sé qué otra modelo estupenda, que todo eso de Louis Vuitton lo van a ceder a los niños de Angola. En fin, es que desde Plácido esto ha cambiado muchísimo, pero es exactamente lo mismo.
Sí, fíjate, voy a abrir un paréntesis aquí.
Y es cada vez más sospechoso. Sí, a mí me parece muy sospechoso yo cuando veo eso.
Voy a abrir un paréntesis aquí con tu permiso, Antonio. Sí, sí. Me voy a meter un poco en política, muy breve.
Uy, esto lo censuro. Pero,
no, pero yo me acuerdo cuando era joven, inexperto e ingenuo, que yo pensaba, digo, hombre, la gente cristiana, digamos, diciéndolo muy ampliamente,
¿qué pasa?
Deberían ser de izquierdas. Porque apoyan al débil
ni,
y tal.
Ni de lejos, ya quisieras tú.
Espera, espera. Yo ingenuamente pensaba eso. Y claro, luego me di cuenta, no. Porque ahí hay una variable que no había reparado yo en ella. Y es esto de lo que hablamos. Que el ala conservadora, por lo menos, del cristianismo, quiere ayudar, pero sin que cambie la sociedad. Y el socialismo quiere ayudar, pero cambiando la sociedad. Entonces ahí está... digamos, la disyuntiva. Antonio me mira con una cara...
El socialismo quiere imponer la justicia por la parte baja y los cristianos lo que queremos hacer es...
que daros, todo siga igual.
Ofreceros a todos el reino de Dios.
Ah, bien.
Lo que pasa es que algunos...
Eso está por llegar, es lo malo. Que todavía... Sí,
para eso antes te tengo que matar, pero no te preocupes que eso se puede solucionar muy fácil.
Pero házmelo con un poquito de suavidad, ¿eh? Que yo para morir pues quiero un poquito de calma, ¿eh?
Vale, es que esa frase fuera de contexto en un momento sonaba muy mal.
Pero es interesante porque el cristianismo, el mensaje fundamental del cristianismo no ha cambiado en 2000 años y sin embargo el socialismo ahora mismo hay una especie de caos.
A ver,
berlanguiano, sí. Exactamente cuál es.
Cuando yo pongo cristianismo a socialismo hablo de las teorías, no de las prácticas.
Sí.
¿No? La teoría es eso de ayudar al pobre, ayudar al débil, tal, y yo cuando era joven e ingenuo decía, pues es lo mismo. Pero claro, ahí está la variante de que todo cambie o de que nada cambie, que es un poco lo que refleja la película y también el concepto ese de caridad, ¿no?
Nos iríamos a ir por un debate, pero también están los conceptos de justicia y libertad, y el socialismo el concepto de libertad lo tiene muy por debajo del de justicia. Y como yo,
bueno,
soy, el director, y como yo soy el director de Radio Cine,
eso sería la aplicación del socialismo, pero en fin, hay que leer a Marx y es un coñazo, ya lo digo desde aquí, es un coñazo leer a Marx, yo lo intenté y no puedo con él.
Peor es Hitler, que yo intenté...
Es que vaya comparación.
Es que yo intenté leer el Mein Kampf y... ¿Qué crees que te digo?
Leer a Nietzsche y así estás un poco...
Claro, estás ahí entre...
Bueno, Raza no es tan mala. Pues se puede ver como una película así.
Antonio, el que está de resaca soy yo.
Una vez, bueno, ya estamos hablando de Berlanga totalmente. Parece un plano secuencia de Berlanga.
La
hermana de uno de los que estamos aquí me entrevistó y al personaje principal de una de mis novelas le llamó Jaime Andrade. Me obligó a corregirla con el soponcio que eso implicaba.
Eso fue algo freudiano, ¿no?
Sí.
Oye, podría ser es una opción, digamos, para una novela sobre Jaime Andrade, ¿sabes? Que había, y lo que pasa es que no llegaron a hacer, había una película española que estuvo en preproducción, y creo que incluso en producción, no sé qué ocurrió con esa, pero que trataba precisamente la hipótesis, ¿qué pasaría si... Pero esto no es de ciencia ficción, es ¿qué pasaría si realmente Jaime Andrade fuera un guionista? O sea... no fuera el seudónimo de Franco cuando escribió Raza, sino que Jaime Andrade hubiera existido y fabulaban sobre eso. La película yo no la he visto en cines.
No lleva,
pero sí que había bastantes noticias de reparto, de preproducción y producción y todo esto. O sea,
Hay gente
y no lo hacía Berlanga.
Sí.
Nosotros estamos situados, en cualquier caso, en el año 1961, 13 de noviembre. Hemos buscado casi aniversario. Cuando ha fallecido Berlanga.
Berlanga tenía que haber muerto el 20N para ya, o sea, rizar el rizo.
Entonces ya se gustarían las manifestaciones por José Antonio, por Franco y por Berlanga.
Y por Durruti, que también murió
Durruti
en 20N.
Durruti en 19.
Ah, bueno, en 19, es verdad.
Agonizó en 19 y murió casi el 20, sí.
Sí.
Que eso no lo habéis conseguido, chincha.
Estáis
manteniéndole ahí hasta el 20, pero no pudisteis. ¡Hala! Claro, era el concepto de libertad. No, por justicia tienes que morir el 20, pues te mueres el 19. Hola. Bueno, el caso es que la 13 de noviembre de 1961 se estrenó en el cine Pompeya y duró hasta el 3 de diciembre del mismo año, o sea,
bueno,
20 días.
Eso hoy en día es un milagro, ¿eh? Una película española que dure eso.
Y entonces era una porquería, porque entonces recordemos que había películas que duraban años. Porque la distribución antes era muy diferente. Ahora es meterla en muchos cines pocos días, y antes era en pocos cines muchos días.
Claro.
Así que mucho éxito comercial no tuvo.
No, no sé si... pero tuvo la nominación al Oscar, un gran éxito de crítica.
Era baratita, eso sí.
Sí.
Era baratita.
Sí.
O sea que eso, sí, desde luego la eligieron, digamos, es también un poco la paradoja, ¿no? Digamos que ahí para ir al Oscar no es que hubiera una academia que hubiera hecho el propio Berlanga, porque no existía ni academia ni nada, ahí eran pues los organismos del Estado que decían, esta es la que va para el Oscar, y quedó entre las cinco candidatas, pero luego pues ganó como un espejo de Berman. ¿Con quiénes se enfrentaba en la cartelera? Pues con Desnuda frente al mundo. Que era de Gina Lollobrigida, menudos títulos, Marcado por el odio, con Paul Newman y Per Angeli.
Hombre.
Una que protagonizó Kirk Douglas y Laurence Olivier.
dilo, Antonio. El innombrable está ahí, pero dilo.
Curtis.
Espartaco, del SK. El Álamo, interpretada y dirigida por John Wayne. Yo no sabía que había dirigido esta John Wayne.
Sí, Boinas Verdes.
Y bueno, pues en los cines de arte y ensayo está El Manantial de la Doncella, también del propio Berman, y Rocco y sus hermanos de Visconti. Carlos Saura había dirigido Los Golfos en el año 59. O sea, era director, digamos, de una generación un poco más joven que Berlanga. Y en Film Ideal y comparaba a Marco Ferreri y a Berlanga con Marco Ferreri y Buñuel. Dice, lo que Marco Ferreri es un examen frío de la realidad, casi de disección, de estar fuera sin participar activamente en el conflicto, observador parcial por su subjetivismo deformador ilimitado, es en Berlanga un deseo de acercamiento hacia unos seres a los que conoce y quiere entrañablemente. A Luis Berlanga esa postura sentimental le condiciona hacia un cine menos amargo que el de Ferreri, no sé lo que opináis ahí, y por supuesto en contra de sus últimas afirmaciones en las antípodas de Luis Buñuel. Hombre,
sí. Antípodas, bueno,
es neosurrealista, ¿no?
Neosurrealista, depende de que Buñuel también.
Claro, claro,
sus
claro.
Etapas. Uh-huh. Berlanga, en cambio, creo que ha permanecido más fiel a un estilo, ¿no? Y a un discurso.
Sí.
¿Por vagancia o por perfeccionismo?
Por convicción.
Sí.
Yo creo que debía ser también. Es que a mí tengo esa contradicción con Berlanga, porque hay películas suyas que me gustan mucho, aunque ya te digo, prefiero a Bardem o a Buñuel, hablando de las tres Bs. Pero Berlanga, en cambio, me cae muy bien como persona.
Sí.
O sea, debía ser un tipo con el que no te podías aburrir mucho si estás ahí charlando con él. Y ya digo, me parece que era muy inteligente. Muy inteligente, muy incisivo, muy satírico, bueno, eso se ve. Uh-huh. Y no sé, un tipo con el que dirías, bueno, pues sí, me voy a tomar algo con él. Y aunque sus películas sean irregulares, como hemos dicho, pues seguro que no me voy a aburrir. En cambio, con Bardem no me iría. Con José Antonio, ¿eh?
No, porque te mete el partido directamente.
No, y me parece
¿con
muy...
¿Con José Antonio?
No, Juan Antonio, Antonio, perdón. Joder, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Dios mío. Tampoco.
Antonio, me estás enviando ahí unas influencias extrañas. Pues no me iría porque me parece muy buen director Bardem, pero me parece un plomo de tío. O sea, yo cuando he oído alguna entrevista suya es como RQR, lo dices tú, el rollo político, sí. Y tal. Y es un tío con el que yo no me iría. Pero con Berlanga, vamos, donde fuera. Ajá.
Uh-huh. Yo recuerdo curiosamente que estuve trabajando en una emisora que el director era el hijo pequeño de Berlanga. Sí. Y pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Berlanga el año en que era lo de no a la guerra y todas estas cosas. Y Berlanga estaba completamente opuesto, decía que para eso no se había creado la academia, que le parecían mal todas estas protestas, que bueno, pues que politizaban el cine y todo lo demás. A mí, en esa cobertura que hicimos de los Goya, se me ocurrió también llamar al director de cine del festival, al director del Festival de Cine de Gijón, José Luis Cienfuegos, el que sigue allí, y le dije, digo, mira, Berlanga ha dicho esto, ¿tú qué opinas? Y dijo, bueno, todos sabemos cómo está Berlanga de mayor, así que como que se ocupa de otras cosas tal. Yo en ese momento me quedé blanco absolutamente y pensé, por favor, que el jefe no esté oyendo esto. Pero sí, así que os podéis imaginar en un email que me mandó lo que opinaba del director del Festival de Cine de Gijón. Pero bueno, fue curioso.
No, yo creo que Berlanga era un ser bastante ácrata. No creo que fuera... O sea, que decía lo que le daba la gana, que efectivamente no respetaba horarios, como nos has comentado, y sí, hacía muy bien.
Sí.
Y que trabajaba cuando le daba la gana y que era una persona, pues, un libre pensador, podríamos decir así, uh-huh. ¿No? Y que decía lo que quería, y ya está. Y si él estaba en contra de que se usara la academia, pues otros estarían a favor. Uh-huh. Y no pasa nada, no es que fuera... Aquí, como siempre hay bandos, pues no es que fuera de un lado o de otro.
No, lo que pasa es que se necesita se tiende a identificar y demás, pero Berlanga va completamente lo que dices tú, por
claro. Libre, sí.
Era del PB, el partido Berlanga, o sea...
Sí, totalmente.
Y un tipo que además todo lo que tenía que decir lo decía a través de su obra, ¿no? De sus películas. Uh-huh. Pocas veces he visto a Berlanga pringarse para una causa o para otra en declaraciones públicas, en entrevistas o demás, pero luego en el cine, en sus películas sí que era bastante, bastante incisivo.
Y luego, como decíais, es que daba palos a diestro y siniestro, uh-huh. O sea, no se libraba a nadie. No era el típico de voy a criticar a determinada clase social o a determinado ideología o tal, ¿no? Él, vamos, daba palos a todo el mundo, nadie salía ileso, ¿eh?
Todos a la cárcel, ya es un título bastante significativo.
Sí. Oye, se ha hablado de Berlanga y de que empezaba incluso con estas películas un estilo como más desmañado, que le interesaba más que los actores estuvieran un poco libres por su lado y él en cuanto a realización no se preocupaba demasiado.
¿En la de Plácido te refieres? O en...
Que empezaría, digamos, en un Plácido. Poco ahí con Plácido, que las anteriores cuidaba un poquito más el encuadre y demás. ¿Estáis ahí de acuerdo con eso?
Vamos, a mí me parece bastante caótica, ya lo he dicho. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece... Es que a veces llega a saturar. Es como, tranquilo. Todo el mundo hablando a la vez, todo el mundo moviéndose.
Tan caótica, me recuerdas un poco a Meden, caótica Ana, ¿no? No llega a ese nivel.
No, por favor, no me nombres esa cosa. Pues sí, seguramente fue la primera que luego siguió y con lo que hemos explicado del plano secuencia, que él lo hacía realmente por comodidad, ¿no? Más que por criterio estético. No sé qué parte de leyenda hay en eso y qué parte de verdad, pero era como, bueno, que me ahorro, yo qué sé, 3 páginas de guión en un solo plano, pues venga, tira para adelante.
Hombre, pero tienes que tener también unos actores que te lo permitan,
¿no? Y unos técnicos, porque hacer un plano secuencia no es nada fácil.
No.
No, y elegía muy bien, ¿no? Antes hablábamos de que él mismo reconoce que se arriesgó con Kassen porque no tenía experiencia en el cine, pero cuando dice, no, el reparto de Berlanga, la gente que trabajaba con Berlanga, Berlanga no era tonto y sabía que para poder trabajar de esa manera, con esa metodología suya del plano secuencia, confiar plenamente en los actores, tenía que elegir actores que supieran desde el principio, que captaran el mensaje que quería transmitir Berlanga, ¿no? No podía coger actores cualquiera que acabasen de empezar porque entonces... acabaría trabajando más que si no hiciese plano secuencia, que si hiciese
hasta para los niños, porque yo recuerdo Los Jueves Milagro, que la vi de nuevo no hace mucho, que salía un niño llamado Luisito y era entonces en créditos era Luisito Varela, Luis Varela, que ahora está en La Zazuela, precisamente La Rosa, La Zafra, la he visto recientemente, y que bueno, pues está prácticamente quizás un poco al final de su carrera, el que siempre ha dicho que cuando terminara de actuar pues quería ser pianista y demás, pues que prácticamente empezó en eso, con los jueves Milagro. Tú levantabas la mano.
Sí, te iba a comentar que también me resulta, creo que hay algo de eso en Plácido, y hablando de Azcona,
sí,
creo que hay algo de cómic en esa película. O sea, por esto que has hablado de la codorniz y tal, ese estilo un poco caricaturesco, de viñeta, de la codorniz, bueno, tiene cosas geniales. No sé si habéis podido ver, hay por internet.
Sí.
Y tiene algo de eso, de ese tema también, de ese humor destroyer total.
Sí, humor negro, ¿no? Que dicen que con Azcona empieza a acentuarse el humor negro que ya tenía Berlanga.
Azcona, que fue el autor del mítico El repelente niño Vicente.
Exacto.
Entre muchas otras caricaturas y cosas que hizo. Y yo creo que ahí se complementaron genial. O sea, Azcona y Berlanga debían tener mucho en común. Y a mí sí que también tiene ese toque un poco de codorniz.
Sí. Mucho. De hecho, el cartel, uno de los carteles de Plácido, estaba ilustrado por Summers, ¿no? Que era un hombre andando, alimentando forzosamente a un pobre.
Sí.
O aquí, como la camiseta que luce tiene, aquí el compañero.
Sí, tiene ese estilo.
Bueno, de hecho, me doy cuenta que en este estilo caótico no hemos hablado del argumento, así que Alexis nos lo podrá resumir.
Yo no, gracias. Para su cedo la palabra.
Pero que en el comienzo ya de los títulos de crédito es bastante incisivo, y a mí los títulos de crédito del principio me encantan, que son muy cómics, son muy TVO. Yo no diría cómic, porque se ha instaurado mucho en nuestra sociedad últimamente cómic y cómic, novela gráfica y demás, es lo mismo, no
las,
es lo mismo.
Las tres definiciones. Está el TVO,
esto es TVO.
TVO total, que es lo patrio, es el Mortal y Filemón, el editorial Bruguera.
Sí.
Luego el cómic, que es más internacional, ya sea cómic americano, europeo y tal. Y ahora la novela gráfica, que se supone es el cómic adulto y que hay auténticas maravillas. De hecho, yo creo que la primera vez en la historia que alguien gana un premio Pulitzer ha sido Maus, con la novela gráfica. No recuerdo cuál es el autor, pero la novela gráfica de Maus. Entonces, esto sí, efectivamente, es TVO. Es lo que se hacía aquí en la España de posguerra, que es genial. O sea, lo que hablamos de la codorniz y todo esto, ¿no?
Y es muy significativo, porque efectivamente lo que es el diseño gráfico es muy TVO de aquí, muy paródico, muy esperpéntico, muy exagerado. Y al mismo tiempo la música suena muy a Nino Rota, muy italiano, muy neorrealista. Entonces ahí está el vínculo entre las dos tendencias.
Que por cierto, ahora han hecho recientemente la película esta de...
El Gran Vázquez.
El Gran Vázquez, que refleja también todo ese mundo del TV o de la editorial Bruguera, de la posguerra, todo esto. Sí.
Pero eso, Plácido, ¿de qué va?
Plácido es un señor que quiere pagar una letra de un motocarro y luego pasan muchas más cosas.
No tantas.
Podemos. No tantas. Pero pasan todas a la vez. Las pocas que pasan a la vez.
Yo ayer viéndola, porque la puse anoche para refrescar un poco, yo cuando... bueno, hay veces que me aburro viendo una película que no he visto nunca y entonces me pongo a pensar en mis cosas, pero en este caso, como ya la había visto y además me gusta, pues me puse a reflexionar sobre la propia película y me di cuenta de que es una especie de precedente del Jack Bauer de 24, ¿no? De la serie 24 o de las novelas de Dan Brown, que son cosas que están ahora muy de moda y parecen muy modernas, pero que en realidad...
Esto sí que es hilar fino, ¿eh?
A ver, desarrollalo.
No, sin ningún problema, porque claro, son historias en las que ocurren un montón de acontecimientos en un tiempo muy, muy escaso, muy limitado, ¿no?
O sea, que podemos comparar a Kassen con Kassen Sutherland. Kassen Sutherland. Sí.
No es en tiempo real exactamente lo de Plácido, no, pero casi, casi, ¿no? Casi. Es un hombre que va de un sitio a otro, que tiene un montón de conflictos y que la historia transcurre en un tiempo pues muy concreto y muy, muy limitado. Es un día, ¿no?
Empiezan unos baños de señoras, sí, sí, en los que se meten todos los señores, pero que no se preocupen, que son de confianza, que somos de confianza, y están recibiendo a todas las estrellas que van a venir para la campaña esa de Siente un pobre a su mesa, que es que entonces pues las personas que tienen dinero alimentan la cena de Nochebuena precisamente al pobre, mientras este Plácido tiene que pagar la letra del motocarro sobre el que lleva la estrellita, uh-huh, y sobre el que van también haciendo que comen el rico y el pobre, ¿no? Porque en realidad se les ha acabado tanto el que era el pavo como el champán no tenían, y dice, bueno, pues que
hay los huesos.
Hay frases de López Vázquez que a mí me encantan, porque por ejemplo a la orquesta dice, y afinando, mucha afinación, afinación. Sí, 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 sí.
Y luego todo el tema mediático de la campaña de las ollas, no sé qué,
Cocinex. Y esta comida que se diga que ha sido por Cocinex. Sí, sí, sí.
Y lo que decías tú de la voz esa del nodo, del tío que está todo el rato radiando lo que ocurre.
Sí, 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 que dice, ay, que la familia cómo están aquí de contentos, y están solamente pues la actriz y el pobre.
Es que eso es como Rude 13 el percebe, sí, es que sí, este sí, veo sí, total. Sí.
Y genial, el pobre al que le están ofreciendo un langostino y dice, sí, no, sapos no, que no me gusta. Es tremendo. Sí.
Cuando el pobre empieza a hablar de que tiene un cáncer de nosotros y entonces le corta ya directamente, que ahí viene a ser un poco pues eso, lo del humor negro que siempre se ha rechazado en cierto sentido y que ya digo, que incluso impediría que él pudiera hacer la adaptación de la obra de Azcona, de Nene con los muertos no se juega, así que quería. ¿Qué es lo que más destacaría y os interesaría de esta película y lo que más odiáis? Lo que más odiáis, te miro a ti.
Yo ya lo he dicho, lo que odio, que es sobre todo lo que está por detrás. O sea, a mí me encanta ese humor y me encanta el punto de vista de Berlanga, pero me supera el mal rollo de la época y la España negra en la que vivían. Quería hacer también un comentario con respecto a, hablando de humores, sí, y de las Bs de cine español, la otra gran crítica que hay a la Caridad Cristiana, que es Viridiana, uh-huh, de Buñuel.
Sí. Del mismo año.
Del mismo año, efectivamente. Y cómo las dos, a su manera, también tienen cierto humor, o por lo menos la de Buñuel tiene ironía.
Sí.
Claro, mucho más sutil y mucho menos esperpéntica, aunque también hay la típica escena de la foto que te se emborrachan, sí, que también tiene algo de esperpento, pero es como dos visiones, ¿no?, de la misma España, vista por dos personas que tenían una forma de contarlo muy, muy diferente. Yo me quedo con Viridiana, claro, pero, pues esta película sí que me gusta, ya te digo, cómo se aproxima al tema, cómo lo trata, todo ese look que hemos hablado de TVO, de sátira, de, en fin, de humor negro, pero el tema me supera, o sea, me supera. No sé qué te parece a ti.
No, a mí el tono, bueno, el tono me parece igual que a ti, ¿no? Ideal, perfecto y muy apropiado, y el contenido me parece todavía mejor, pese a lo negativo, lo pesimista que es, ¿no? Porque habría sido muy fácil criticar a la burguesía y ensalzar a la clase, bueno, a los pobres.
Eso lo hubiera hecho Bardem, a lo mejor.
Y sin embargo, en esta película no. En esta película hay una cesta, sí, de Navidad, y el pobre que tiene la cesta de Navidad la ha robado.
Sí, 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 sí.
Y luego le ofrecen a una pobre señora que se ha quedado viuda parte de la cesta, y ese mismo pobre se guarda cosas en el bolsillo. Y
al final sí,
se
porque queda sin ella, ¿no? Le daba ahí como una longaniza que se lo,
sí, sí,
en el
sí,
bolsillo.
Sí, se lo guarda en el bolsillo, de manera era que creo que era José Luis López Vázquez el que decía que esta película no era solamente un retrato de la miseria franquista, sino de la España franquista, sino de la España eterna, ¿no? Que es una constante, un estigma que tenemos encima y que seguramente tardaremos mucho en quitarnos. Entonces, en ese sentido, la película a mí me parece perfecta en cuanto a,
sí, porque de todas
tono,
formas,
guión y contenido.
Hilando, de todas formas, fue la última, ¿no? La de Todos a la Cárcel.
Bueno, París Tombuctú, eso es un epílogo, ¿eh?
Sí, la de Todos a la Cárcel refleja otra vez la España negra actual, de otro modo, ya no, evidentemente ya no con el franquismo de fondo ni nada, pero lo que dices tú, es como la España eterna, es como que siempre va a haber aquí el pícaro, el listo que se aprovecha, o sea, que no está tan lejos, mal que nos pese, lo de Plácido, a lo que vivimos hoy, que por eso a mí me da mal rollo Plácido. Sí. También, ¿no?
Sería en cualquier caso estaría una película en la que a mí, bueno, yo no he dicho, pero a mí sí me gusta. Lo que pasa que quizás esta última vez que la he visto me ha gustado menos que las anteriores. Le veo demasiado subrayado lo que intenta conseguir, ¿no? Pero en cualquier caso, es que si te fijas en palabras, prácticamente es que es como para... Es una película, yo creo que para irle dando el play y el pause. Y entonces, paras.
Muchas pause, veces el pause, porque es
porque,
como...
Claro, frenad. Fíjate que él dice muchas veces que cuando sueltas un chiste en televisión o en cine o lo que sea, tienes que dejar un espacio para que la gente se ría.
Lo decía Billy Wilder, eso.
Sí, con las maracas y eso.
Ahí está. Y que entonces no se pierdan lo siguiente. Pero es que aquí te tienes que reír de lo que te recuerdas después, digamos.
Sí, de lo que cazas al vuelo.
Exacto, porque... sí. No, cazas, te ríes un poco y esperas ahí a la otra a ver qué es lo que va a venir por aquí.
Y es que es verdad que muchas veces hay diálogos simultáneos. Que están hablando dos, tres personas a la vez y dices, ¿a quién escucho? Porque además...
Pero también es muy real, ¿no? Porque sí. Eso yo creo que es algo que ha captado Berlanga a través quizás de su colaboración con Azcona. Esto yo creo que es algo que nunca podremos diseccionar perfectamente, pero que muchas veces en la vida lo que termina habiendo es los diálogos del no te escucho, que era lo que decía él, de yo te hablo, pero a mí me interesa contarte a ti lo mío, tú me cuentas lo tuyo y no...
Lo que pasa que a mí personalmente eso en el cine no me funciona, y por lo menos no me funciona constantemente. Puede haber una escena que sea así, pero constantemente cruzar diálogos... Por ejemplo, tú ves, comparando con El Verdugo está súper medida, son muchos menos personajes, las situaciones están muy bien llevadas, incluso hay momentos de pausa. Me acuerdo cuando hay una escena que es muy onírica, no llega a ser surrealista y a la vez es muy real, que es cuando están buscando al verdugo en las cuevas del Drac. Y está el guardia civil diciendo José Luis, no sé cómo se llama el personaje, pues, si está aquí, que se presente, tal, y todo con la barquita muy lento y el otro así como arrugándose de mierda, me han pillado, y es un tono totalmente diferente, y sigue siendo humorístico, sigue siendo mordaz, sigue teniendo toda la retranca de Berlanga, pero nada que ver con Plácido, que puede saturar un poco los sentidos.
Pero entonces deduzco que esta película Plácido, que da el pistoletazo de salida a
José todo Luis, perdona, es el protagonista de José Luis, sí.
A todo este caos y a todos estos planos secuencia de gente que se interrumpe y que...
A ese caos, ¿no?
Sí, ese caos. El resto de la filmografía de Berlanga, me imagino que te ocurrirá lo mismo, ¿no? Porque Moros y Cristianos...
Claro, ese es el problema, que a mí Berlanga me... O sea, es que es un amor-odio sobre su cine. Sobre su persona, amor total. Pero sobre su cine me ocurre eso, que hay películas que me llegan a saturar. Entonces, tiene cosas geniales, pero claro, es que te dan ganas de decir, bueno, ordénalo un poco más, separa los diálogos, no lo metas todo a la vez, y por eso hay películas, pues eso, como El Verdugo, incluso en La Vaquilla está más ordenado, dentro de que es un poco caótica también, pero bueno, lo lleva un poquito mejor, y no sé, es un poco lo que, yo creo que él, no sé si por la vagancia que decíamos, por convicción o por estilo, yo creo que él buscaba esa frescura, ¿no? Esa naturalidad que dices tú, de que en la vida se cruzan los diálogos, pero a mí en el cine ver eso me puede llegar a saturar.
Pero es lo que hace a su cine quizás un poco especial, porque si te vas, por ejemplo, mucho más ordenado y monotemático y francés, yo voy a haber visto, de tamaño natural, y ¿qué quieres que te diga? Yo casi he hecho en falta que empiecen a hablar ahí más gente. Empezando por la muñeca. Esperamos.
Sí, bueno, son casos muy extremos, efectivamente. Yo me quedaría con El Verdugo. Yo creo que es un poco la equidistancia entre las dos cosas. El Verdugo tiene diálogos geniales, interpretaciones geniales. Ya digo, sigue teniendo ese humor negro, sigue teniendo esa retranca, pero todo es mucho más inteligible, si vale el palabra. O sea, no es como esas películas super caóticas, que yo ya digo, seguramente buscan la naturalidad, pero a veces la naturalidad excesiva en pantalla no funciona. Por lo menos para mí, vamos.
Sí, es más seria El Verdugo también, ¿no? Quiero decir que tiene ese toque costumbrista por los personajes, por Pepe Isbert y demás, pero el tema es más serio, esto es más una caricatura de la España de la época.
Es seria y es kafkiana también. Sí. Todo ese tema, digamos, administrativo del verdugo, sí, que la heredad, que le van a dar, sí, que le van a dar un piso por ser verdugo, todo esto es como muy, muy kafkiano. Pero te quiero decir, desde el punto de vista estético, a mí El Verdugo me parece mucho más convencional en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que se entienda todo bien y que llegue mucho mejor, para mi gusto, vamos. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes ahí el guión de Plácido?
El guión que lo editó Plot con la colaboración de ALMA, que es la asociación de guionistas, ¿no?
Sí.
Y que aparecen en créditos Azcona, Berlanga, Colina, Font, y también había estado José Luis San Pedro en la elaboración del guión, que no aparece en créditos, pero fue en el 59. Creo que es la cuarta versión la que luego terminaron
Mira, haciendo. Eso puede ser una explicación. Quizás hablaban todos a la vez en el guión y por eso acabó así la película.
Sí, sí, hay una introducción de así se escribió este guión más o menos, que es lo que pone Berlanga, que dice que conoció a Azcona bastante antes de que trabajáramos en este guión. De hecho, pues lo que los comentaba antes, que quería adaptar su novela El pisito y su cuento El paralítico, pero que las dos ocasiones pues se la adelantó Ferreri. Hicieron varios argumentos y la primera versión de lo que terminó siendo La vaquilla, o sea que La vaquilla la escribieron antes de Plácido.
Antes, sí, sí.
Y un día le contó la idea de siente un pobre a su mesa y dice, y en un par de tardes, sentados en el café comercial, teníamos una nueva sinopsis preparada. Así que, pues, dice, pasaron muchos meses desde que Alfredo Mata se interesó en producir la película en el 58 hasta que nos comprometimos a hacerla en el otoño del 60. Esto ya da un poco la idea quizás de la vagancia de, no, porque, o sea, tienes un productor que te quiere producir y te tiras 2 años hasta que le dices que sí. En fin, la rodaron eso en enero de 1961. Azcona estaba en Italia entonces por trabajo y dice Berlanga que él buscó la colaboración de, aquí no habla en cualquier caso de San Pedro, de José Luis San Pedro, ¿no? De buscó la colaboración de José Luis Colina, con quien había trabajado ya en Novio a la vista y Los jueves milagro, y de José Luis Font. Y bueno, mientras que con Rafael se reunían, dice, en el comercial, nos reunimos en el comercial, hablábamos, él tomaba notas y el día siguiente lo traía escrito con toda precisión. En este caso nos reunimos los tres en mi casa, hablábamos, discutíamos y ahí mismo se escribía el borrador. O sea, eran distintos métodos de trabajo. Mientras de nosotros escribíamos, ya se localizaban los escenarios en Cataluña, porque la compañía productora era de allí, y yo he seleccionado a los actores, que a mí me parece es el momento más arriesgado de la película. Desde luego, la selección de actores, Berlanga, aunque a ti no te guste Kassen, Alexis.
Lo siento,
no. Pero Kassen aquí está. Lo que pasa es que tú tienes el Kassen visto de entonces.
No, bueno. No conocí. La primera vez que vi
Después.
No, la primera vez que vi Plácido no sabía nada, ni conocía la existencia de ese señor, pero no me gustó. Y luego, cuando conocí todo lo que hizo después, tampoco.
Menos, claro. O sea, pero, no, sí, menos también. Pero bueno, el rodaje comenzó el 27 de febrero del 61, ya hemos dicho que se estrenó en noviembre de ese año. Y dice, y así más o menos escribimos Siente un pobre a su mesa, que es el título que a mí me gusta para este guión, porque con él lo queríamos rodar. La censura lo prohibió y también prohibió Los bienaventurados, que fue el que utilizamos durante el rodaje. Así que quedó como Plácido.
Bienaventurados los pobres, ¿no? Dicen.
Sí.
Sí. Está además, la verdad que está con el formato que utilizaban ahí en esa época, digamos, de a la izquierda la narración, a la derecha el diálogo, es muy muy interesante. No sé si lo seguirán teniendo, pero este desde luego lo compré yo en su momento en la FNAC. Y yo es que esta película prácticamente es que abres por cualquier lado y tienes unos momentos. Aquí, por ejemplo, un anciano, diga que nos den un coñac, nos hemos helado. Cuando tiene el problema, el que se va a morir, que el médico enseguida dice una angina de pecho, ¿no? El otro dice, y más que se van a morir, que hemos pasado mucho frío. O sea, es la verdad que hay momentos tremendamente divertidos.
Oye, si la película no se llamase Plácido, sino Siente un pobre a su mesa, a lo mejor el personaje de Kassen habría quedado un poco diluido entre tanto caos, ¿no? Porque la idea que tenemos de que el protagonista, el que lleva el peso de la acción, es Plácido, nos la da tal vez el título.
Sí, porque realmente es uno más. ¿Mm? Se supone que es el que lleva
habría
la acción.
Había dos cosas, digamos, el título y que él en cierto sentido es el que abre, la historia suya es la que abre y la que cierra la película. Porque si no, también podría ser casi protagonista, pues el personaje López Vázquez, el Quintanilla. Sí. Así que.
Que por cierto, nuestro Quintanilla no ha venido hoy. No sé
lo que hablábamos. Que además, Quintanillas hay varios en la filmografía de Berlanga, porque hay otro Quintanilla en Todos a la cárcel.
Ajá.
El que hace Sakistán.
O sea, que era como el Imperio Austrohúngaro. Sí. Siempre tenía un Quintanilla.
Sí. Hay un Quintanilla por ahí que nunca sabremos qué es lo que tenía de trasfondo, porque como el Quintanilla auténtico no ha venido, pues bueno.
Por cierto, un inciso, Antonio. Tú que eres el hombre dato, y nos puedes aclarar, por desterrar ya lo de si era vago o no era vago Berlanga, ¿sabemos si tenían posible su familia o...?
Sí, no, era una familia de dinero.
Sí,
era una familia además de dinero, ya, ¿no? de empresa y de dinero de hace tiempo. O sea, él... calificaban, digamos, que vivía una, pues, la burguesía, que se suele decir, una clase media alta, ¿eh?
Entonces, reitero, era un tipo inteligente.
¿Por qué? ¿Por tener una familia de dinero?
No, por no hacer muchas películas. O sea, ¿para qué? Claro. ¿Para qué llenar el mundo de películas si puedes hacer, pues, una cada 5 años, una cosa así?
O sea, Woody Allen es de clase media o baja.
Sí, sí, es un obrero, es un currante. O también un neurótico.
Bueno, eso evidentemente. Tiene más malas películas Woody Allen que Berlanga, por una cuestión de...
Por una cuestión de número, simplemente. De números, sí, sí. Por cierto que ya va tocando.
Y si sigue, va a tener mucho
va a tener más.
Ya va tocando un desguace a Woody Allen, Woody, sí. Al señor Woody.
Bien, pero ¿no? O el señor Allen o el señor Königsberg.
Vale.
Pero bueno, pues ya tocará, pero eso será si acaso para otro día.
Por cierto, me gustaría, Antonio, que, y aquí estamos los tres presentes, hacer también, ya que estamos con el cine patrio, que ya también toca, no solo un desguace, sino un juicio sumarísimo al señor Almodóvar.
Hombre.
Creo que va tocando ya, ¿eh?
Juicio sumarísimo de...
Yo, de toda su obra.
Vale, yo con Almodóvar puedo ser un poco Kubrick, ¿eh?
Yo también puedo ser un poco Kubrick con Almodóvar.
O sea, un poco Kubrick, quiero decir, yo no voy a ser Kubrick en la puñetera vida, pero tú me has entendido.
Yo te he entendido. No, yo sí, también. Tengo mis luces y mis sombras con él.
Yo también, tengo 3 luces con Almodóvar.
Y muchas sombras, ¿no?
Y alguna que otra sombra, sí.
¿Más luces con Berlanga o con...?
Berlanga me cae mucho mejor. Aunque a lo mejor, en número de películas, a lo mejor tiene más luces Almodóvar, no lo sé, o más claroscuros. Pero me quedo con Berlanga, indudablemente.
Para cerrar, ¿el mejor director de cine español?
No, para mi gusto no. Para mi gusto es Buñuel, sin duda.
Tiene que estar muerto.
¿Hablamos de los clásicos o incluimos a los modernos?
Yo voy a pasar palabra por esta vez.
¿Pasas palabra?
Sí. No, es que no sé si lo he comentado en antena o fuera de micro, pero con Berlanga tengo un vínculo especial. Y además me quedé, claro, al fallecer me quedé con una cuenta pendiente que fue agradecerle el hecho de que el último trabajo que hice en la facultad fue sobre su figura.
Uh-huh. O sea, tú llegaste a conocer a Berlanga.
No le conocí. Tuve la posibilidad de agradecérselo a Gómez Rufo, que es, como decíais, su biógrafo oficial casi. Y de quien tomé varios libros para hacer el trabajo, pero me quedé con el gusanillo de algún día coincidir con Berlanga para darle las gracias por esto y al final nos la pude dar.
Según Antonio, podrás en el cielo. Si ha sido bueno.
Bueno, si no, siempre puedo enmendarme todavía. Que uno es muy joven.
Puedo interceder por vosotros. Era además sobre. Sí, pues, tendrás que hacer méritos. Esto era además sobre Berlanga y la censura, ¿no?
Berlanga y la censura, sí. Y centrado específicamente en El Verdugo.
Uh-huh. O sea que podrías habernos hablado mucho más sobre
mucho más del Verdugo, sí. Es una faena lo de tener que hablar de Plácido, que además la tuve que ver ayer.
Bien, bueno, le voy trayendo a mi terreno.
Sí. No, ya venía así, ¿eh?
Podemos hacer otro desguace sobre El Verdugo, si queréis, y total.
A mí me gusta mucho más, ya lo he dicho, pero sí.
Y le doy al stop, proyectamos El Verdugo y hacemos eso sobre El Verdugo.
No, tienes que responder antes si para ti también Berlanga es el mejor director de cine español.
Ah, no.
Bien, ¿y cuál?
Uf,
de los muertos, quedamos en los muertos, ¿no?
Quedamos en los muertos. Pues evidentemente estaría antes Buñuel.
Uh-huh.
Estaría antes también Neville. Con todas las imperfecciones que pueda tener. Pero Neville creo que tiene una carrera más uniforme. Y además con grandísimos hallazgos. Porque no siendo su mejor película La Torre de los Siete Jorobados, uh-huh, visualmente es fascinante.
Sí.
Y La vida en un hilo es una película, me parece, redonda. Y tantas. El último caballo, por ejemplo, se adelanta al movimiento, digamos, ecologista, pero un montón de años y con mucha más buena leche. No sé, creo que es un director para recuperar.
Tendríamos que hacer también un desguace, de Neville o Neville, no sé.
Él decía que le llamaban Neville.
Neville. Vale.
Si lo vamos a decir en inglés, es Neville.
Neville. Y es que yo siempre he oído Neville.
Neville, sí, pero es que eso lo dice Garci. Porque le suena guay. Pero, quiero decirte, pero es.
Garci es el culpable.
De Garci no hablamos, ¿no?
No.
O sea, hablamos como.
O sea, si queréis.
Oye, a lo mejor también estaría entre los grandes.
Si queréis hacer un desguace de Garci, me vuelvo a Irlanda. Por esos días.
Va a rodar en Irlanda.
Al de Almodóvar nos apuntamos, al de Garci.
Sí.
Bueno,
pero. Y te diría que hay. Bueno, claro, ya estoy pensando en los vivos, pero hay bastantes directores que para mí, dentro de que Berlanga es fundamental por unas aportaciones buenísimas que ha hecho al cine, quizás se ha considerado demasiado como cine español lo que es Berlanga, y el cine español es mucho más, más variado. Tampoco el cine español es solamente películas sobre la guerra civil, ¿vale? Que a veces nos quedamos un poco con esa idea, o como aparecía en tesis de que el profesor se ha muerto, estaría viendo una película española. Pero
sí, o comedietas urbanas estas de los 80 que fueron un poco saturantes también.
Pero es que en general, cine español, si empiezas a investigar, luego hay directores que les ocurre. Lo que pasa es que Berlanga luego ha tenido más influencia directa en la crítica. La crítica ha sido la que lo ha upado, pero no ha sido que haya tenido los grandes taquillazos. Estaría ese caso Bienvenido a Mr. Marshall y La Escopeta Nacional. Pero no ha sido por grandes taquillas. Y el cine español lo que tenemos que hacer muchas veces es investigar a los desconocidos.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
No quedan no solamente los famosetes.
No solo los. Bueno.
Como Almodóvar.
Sí. Digo, de la historia y de los actuales, que también hay gente por ahí haciendo cosas tremendo, que se salen de la norma, digamos, o del estándar.
Claro.
Y que no conoce ni Cristo, vamos. Tú porque estás en la profesión.
Yo porque soy cristiano. Entonces, Cristo, pues sí, ¿sabes? Pero.
No, pero bueno, tú dirías Buñuel, ¿no? Antes que Berlanga.
No, no, de las tres veces. Y Buñuel, ¿no? Ojo, que Buñuel tiene una carrera tremendamente irregular, Israel, ¿eh? Sí. Y a él le gusta mucho él, y a mí él no me gusta nada.
¿A quién le gustaba mucho?
A Buñuel.
Ajá.
Le gustaba.
A mí también, ¿eh? Me gusta él.
¿A ti te gusta él?
Sí.
Bueno, pues. Pero, Buñuel. Pero tiene muchas películas peores, sí, de la época, sí, mexicana, sí, sí. O sea, sí, sí. Y él lo reconoce y demás. Pero claro, es que tiene aportaciones tan fundamentales. O sea, es que Buñuel, yo creo que puedes hablar de obras maestras, además de signo tan, tan diferente, y aquí no estamos yendo completamente el debate, pero Un perro andaluz, y ya solamente por Un perro andaluz, y mira que La Edad de Oro la tendría que volver a ver, pero no me convence más, pero solo por lo insólitas que son, ya le tenían que, pues bueno, pues como Juan Rulfo con Pedro Páramo, ya le merecerían estar ahí arriba. Pero es que luego tienes, pues es lo que comentábamos en su momento cuando hablamos de Buñuel. Es que sí. Buñuel, según incluso como seas, pues puedes tener una película favorita tuya. Que te gusta más un poco, tipo, entre comillas, ciencia ficción. Pues la que dijimos, la de
El Ángel Exterminador. Sí.
Que eres más social, Los Olvidados. Que te gusta más el cine francés, El discreto encanto de la burguesía.
O que eres surrealista puro y duro, pues El perro andaluz,
El perro andaluz.
O Un verdadero. Fíjate, por ejemplo, para los franceses, Jean Cocteau. Que hizo dos películas, creo, o tres.
Sí,
y es sí, porque hizo la de.
¿Cuál? La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia.
Orfeo. No, pero.
Ya le estoy poniendo la banda sonora de La Bella y la Bestia. Ahora en 3D. Wow.
La fiesta de Orfeo.
No, y le consideran como. Y era bueno y fue rompedor, pero en Francia es considerado como el artista total y lo que quieras. Sí. Y Buñuel tuvo una carrera muchísimo más larga que Cocteau. Hizo mil cosas, también irregulares, efectivamente, pero es mucho más interesante. Y como director español, además es interesante Buñuel porque se adaptó tanto a España como a Francia, como a México, como
exacto,
o sea,
fue incluso más como fue productor y, sí. O sea, en cierto sentido tenemos que darle las gracias a la guerra civil que cortó esa racha suya de productor de
le Don obligó Quintín a volver a dirigir
y demás, porque eran películas que menos mal que dirigió, porque bueno, pues eran películas de eso, de cine, entonces de
popular, digamos.
Sí, oye, tiene más películas Cocteau, Le Sangre d'un Poète.
La Sangre d'un Poète, sí, sí, es verdad.
La Belle et la Bête. Sí. Lo que pasa es que La Sangre d'un Poète es del 30 y La Bella y la Bestia es del 45. Así que si decimos que verdad que
bueno.
Es que Cocteau era el artista total. El cine era algo más.
Orfeo, que... y luego la última que hizo fue El Testamento de Orfeo.
Sí.
Y bueno, y hay otras cuantas más por ahí.
No, pero cito a Cocteau porque se le unía también al movimiento surrealista y simbolista. Exacto, y todo esto.
Sí. No, pero el gran surrealista es.
El cine Buñuel. Es Buñuel, sin duda.
Buñuel. Mira, y hoy en día se mantendría también, que vi el otro día en Segovia, Svankmajer. Svankmajer, el director checo, es que así ya lo conoce algún Cristo que soy yo.
Sí, efectivamente.
Tomad nota, a ver si hacemos un día un desguace. Tenemos que hacer un desguace del tailandés este que viene a la película...
El Berasategui este, ¿no? Es que nunca me acuerdo del apellido.
A Pichapum Berasategui y Jan Svankmajer y alguno un poco más complicado y más raro. Pero eso será en otro momento, porque ahora mismo yo creo que tenemos que ir a por los fritos, algo que
antes de irnos, Antonio, por ya decir las tres Bs, ¿qué te parece Bardem?
Bien.
O sea, del triunvirato de las Bs, ¿en qué puesto?
A ver, el tercero.
¿El tercero a Bardem?
Sí, sí.
O sea,
sí,
por delante. O sea, Buñuel, Berlanga y Bardem.
Sí, o sea, Bardem es. Siguiendo una definición aristotélica, es un cineasta que pudo, pero no fue. O sea, pudo ser muy grande, pero es un cineasta en potencia, pero no en acto. Y sin embargo, Berlanga, digamos, puedes estar más de acuerdo o no con sus teorías del cine caótico, que yo sí que estoy más de acuerdo, listo, pero luego las puso en acto, aunque no fueran muchos actos, pero sí que están por ahí.
Vale, entonces.
Pero a Bardem siempre le quedará el trágico estigma de que su última película la protagonizó Mar Flores.
Sí, le falta un verdugo a Bardem también. Le sobra una Mar Flores y le falta un verdugo para estar ahí, o sea, a la par.
¿Tú también serías Buñuel, Berlanga y Bardem?
No, yo sería más berlanguiano, pero porque soy más afín al personaje. Independientemente de la calidad de su obra en su globalidad, soy más berlanguiano, sí, soy un poquito más visceral a la hora
bueno,
de.
Yo diría. O sea, Berlanga, Buñuel, Bardem.
Sí.
Pues cada uno tenemos una clasificación distinta.
Sí, sí, es curioso. Bueno, las tres ves. Sí, pero sí, como sí. Tú bien dices, hay muchos más directores que no sé si tienen B o Ks, como a ti te gustan mucho las Ks por sí. Ahí.
O Gs, como Garci.
Sí. Bueno, en fin, ¿qué hay que descubrir?
La cara por Karismakin, ¿no? O sea, por
Kubrick, por Kim Ki-duk,
Kiarostami.
Sí, me he liado con las Ks.
Kusturica.
Sí, exacto.
Kubrick
no era.
Se puede hacer un 1-2-3 con las Ks, ¿eh? O sea,
es que Antonio se la atraganta.
Sandra Bullock.
Sí, también.
Pero esa sí la quieres, ¿no? Esa sí.
Sí, mucho.
Y a Kiarostami también, ¿no? No es
ironía. A Kiarostami le adoro.
Vale, es que hay veces que he venido aquí y no sabía si intervenir, si no, si estabas de broma. Sí.
Tú cuando haya una K, piénsatelo dos veces, vale, antes de sí, citarlo, sí. Porque puede ser su amor o su odio.
Bien.
El problema es que si empiezas con K y terminas con K, el efecto K queda contrarrestado. Por ejemplo, Kubrick.
Sí. ¿Y Kim Ki-duk, entonces?
Es que como están separados, pues a veces sí, a veces no.
Kim Vidor, Kurosawa... Bueno, pues igual, vamos a dejarlo para otro día.
¿Cuántas Ks hay en el mundo?
Alexis Echeverry. No hemos hablado del Verdugo Teatro.
Es verdad, no la vi.
Ah, vale.
Te lo
pues,
puedes decir.
Hasta la próxima.
¿Cuál será? ¿O lo decidimos?
Hay dos opciones.
A ver.
Está Kieslowski y está Kitano.
Yo apuesto por Kitano. Pero lo que queráis, vamos.
Jorge Magano.
Kieslowski es trilogía, ¿no? O, bueno, o decálogo incluso.
Se había hablado.
No,
yo me quedo con Kitano también, entonces. Porque ya prepararse uno es difícil.
Imagínate 10 o 3. No puede ser.
No, hombre, en principio sería azul. Bueno, y ya debe hablar de azul. Sería azul, blanco y rojo.
Yo
¿no?
soy de rojo,
Yo soy de rojo y blanco.
Irene Jacob no tiene una K ahí. Pues...
Yo soy de Kitano.
Vale, pues entonces me quedo con Kitano.
Más
también.
Con Kitano y Kikuhiro, que además tiene muchas K.
Ah, sí.
Es verdad, es verdad. E incluso una J. Por traerlo a lo hispano.
La Virgen de Kitano.
¿Cómo degeneramos? Bueno, señores, nada, que encantado, ¿eh? Ya, si eso ya hablamos.
Pues eso, que hasta la próxima en Radiocine, www.radiocine.org y el email para querernos y para insultarnos. Es que me estoy poniendo trascendente, ¿eh? ¿Cuál es nuestro email? El email aquí en la noche es radiocine@radiocine.org.